dimensión y su alcance, pero nuestro moderador, subdirector del periódico La Prensa, no podrá estar con nosotros. Y como siempre que sucede una sustitución taurina, hemos sustituido al diestro por otro de mayor categoría. Así que tenemos a José Tomás saliendo a hacer el paseillo, como ahora mismo se verá. Los demás panelistas, por favor, ocupen sus puestos, que este es el último de los paneles que vamos a celebrar antes de la clausura, y es muy relevante que todo salga bien. Muchas gracias.
Muy buenos días. Soy Rafael Candanedo, del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, y voy a estar aquí moderando en reemplazo de Rolando Rodríguez, que ha tenido un contratiempo, sobre en la mesa el crecimiento y el modelo económico. Dice que el buen desempeño económico que vivió América Latina en los últimos años está llegando a su límite. Varias de las masivas protestas vividas en la región manifiestan un descontento generalizado con el Estado, no solo de la política, sino de la economía. El crecimiento de la clase media, la llamada trampa del ingreso medio, la implementación de los tratados de libre comercio y el estancamiento de la región como proveedora de commodities y materias primas plantean una serie de dilemas que la política no parece resolver. ¿Cómo se está relacionando la crisis política con el desempeño económico? Bueno, es la mesa el crecimiento y el modelo económico que va a cerrar este foro. Bueno, antes va a ser la última mesa antes de la clausura. Enrique Barón, de España, expresidente del Parlamento Europeo. José Luis Brea, de Argentina, subdirector de Economía y Negocios de la Nación. Y Ramón Casilda, economista, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, autor de América Latina Emergente. ¿Usted inicia?
Me toca a mí.
Sí. Bueno, vamos a comenzar con Enrique Barón. Y me gustaría, a ver si aquí hay información para Enrique Barón. No, aquí no hay información. Así que, expresidente del Parlamento Europeo. Adelante, Enrique.
Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes, y agradecer esta invitación, que es la segunda vez que me hace la Asociación de Periodistas Europeos después de Paraguay, y decir que en mi caso se da una circunstancia agravante, porque bueno, yo he hecho una carrera política en España y en Europa, he sido diputado constituyente, ministro del primer gabinete González el año 82, luego he estado 23 años en el Parlamento Europeo, he sido presidente del Parlamento y de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional, y antes, en mi juventud, bueno, pues yo también tengo una primera encarnación en la que fui periodista con Miguel Ángel Aguilar en los años 60, en el extinto diario Madrid, y yo puedo decir que al final del franquismo yo creo que colaboré en todas las aventuras periodísticas libres que existieron en España, normalmente en el terreno editorial. Por lo tanto, pues lo digo a efectos de saber cuál es, diríamos, mi perspectiva. Y lo que voy a hacer es tratar de situar el debate en sus términos a partir de esta propuesta sobre crecimiento y modelo económico en unas jornadas que llevan como título Despertares y desencantos, que me atrevería a decir que es un título casi que valdría para un tango, pero no estoy absolutamente seguro, pero en fin, daría bastante. Yo voy a empezar situando la cuestión en el momento en el que se produce hace 20 y algo años el final de la Guerra Fría y se abre la etapa actual para la humanidad. ¿Por qué? Y lo situó básicamente en 1989, al final de la década de los 80. Bueno, en primer lugar, porque el final de la Guerra Fría, lo que los europeos conocemos como la caída del Muro de Berlín, pero no es exclusivamente un tema europeo, hay que recordar que en 1989 se producen los acontecimientos estudiantiles de Tiananmen, que el dictador Pinochet pierde el plebiscito que había convocado, que en Centroamérica se produce la paz en Nicaragua, que empieza el final del apartheid en Sudáfrica. Es decir, hay un proceso que tiene una dimensión mundial que yo calificaría con dos hechos fundamentales. Uno de ellos es que el mundo bipolar con dos modelos alternativos se acaba por la implosión de la Unión Soviética, y para algunos ese fin de la historia fue la consagración de un modelo encarnado por el capitalismo con una democracia liberal tipo estadounidense. Y bueno, y por otro lado, pues el que se creaba una situación en la que la hegemonía llevaba a un mundo que se podía calificar como unipolar en cierto modo. No existía una alternativa, diríamos, desde el punto de vista de lo que aquí se plantea como interrogante, que es el modelo económico. Ese es un primer dato. Otro es que desde el punto de vista de América Latina y de, bueno, de Iberoamérica, hay dos hechos importantes en esa década que se conoce con el nombre de la década perdida. Y es que, por una parte, la década perdida no lo fue en el terreno democrático. Hubo una consolidación muy importante encarnada en el proceso de Río que lleva a una generalización de los regímenes democráticos en América. Y luego, en la crisis, en la larga crisis de la deuda, la gestión, como ha señalado con razón Enrique Iglesias, que luego nos vendrá a clausurar estas jornadas, yo diría que el desempeño conjunto latinoamericano en relación con lo que se llamó el Plan Brady, yo creo que fue, y lo digo como europeo, fue seguramente más coordinado y yo diría más riguroso y más avanzado que lo que hemos estado haciendo los europeos en estos años. Pero también es un cambio importante. Y luego hay un tercer hecho, y es que yo he seguido con atención el desarrollo y el debate en estas jornadas, y hay dos elementos que han aparecido reiteradamente. Uno de ellos es Internet, otro es el teléfono móvil o el celular. Pues en 1989 hay que recordar que Internet apenas acababa de salir del mundo en el que había sido concebido como un sistema cerrado con una prohibición comercial absolutamente prohibida, porque era un mecanismo concebido entre Europa y Estados Unidos, pero que los Estados Unidos lo utilizaban como un mecanismo complementario o supletorio en términos de defensa. Bueno, esto era así entonces, los teléfonos móviles. Yo lo recuerdo porque había salido ya del gobierno y me acuerdo que importé el primer fax público de Japón a España. Hoy el fax suena a parque jurásico. Bueno, en aquella época lo que había eran las Motorolas y el walkie-talkie. Y los primeros teléfonos móviles que llegan a principios de la década de los 90, pues pesaban más de un kilo y valían $3,000 o $4,000. Entonces, hoy el teléfono móvil, hay tantos teléfonos móviles como personas que forman la humanidad. Hay 7.000 millones de teléfonos móviles. Algunos tienen dos o tres, pero hoy en día ya el teléfono móvil se ha trivializado de una manera importante, y desde el punto de vista de Internet Hablamos siempre de la penetración, evidentemente la brecha digital existe y sigue existiendo, pero por poner un caso que es, yo creo que muy significativo, y que he tenido oportunidad de vivirlo hace poco tiempo en China, en este momento pues hay unos más de 500 millones de suscriptores en China de lo que se llama el Weibo, que es el Google chino, lo cual está cambiando profundamente la dialéctica interna también de un régimen que yo lo calificaría como un mandarinato comunista con un capitalismo manchesteriano, pero que es la situación actual de China. Y esto lo menciono porque verdaderamente han sido los dos elementos que de una manera muy decisiva han transformado profundamente la situación también de la información y de los medios de comunicación. En relación con la primera afirmación que hacía, es decir, que en el mundo que sale del final de la Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín, pues en aquella época, diríamos, los que mandaban en la humanidad y se reunían periódicamente era el G7. G7 que eran básicamente Estados Unidos, Canadá, cuatro países miembros de la entonces Comunidad Europea, más la Comisión y Japón. Eso se amplió al G8. En este momento estamos en el G20. Y el G20, y eso también hay que recordarlo, desde el punto de vista, diríamos, de la gestión de los asuntos mundiales, el G20 concentra aproximadamente unos dos tercios de la humanidad y más, y una proporción mayor en lo que es el producto y el comercio mundial. Y el mundo actual presenta diferencias importantes en todos los terrenos en relación con lo que había hace 20 años. Por ejemplo, en el G20 hay dos países con dimensión continental o subcontinental, que son China y la India, que no es que sean emergentes, sino que son retornantes. Son dos potencias que estaban más desarrolladas que Europa hasta hace tres o cuatro siglos, desde el punto de vista tecnológico. Y, por lo tanto, cuando se habla de China y de la India, se habla de países que han vuelto, que tienen un desarrollo económico y un desempeño muy importante y que no es todo, no se trata de vender cosas de todo a un dólar o a un euro, ¿no? Es decir, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego hay una serie de potencias emergentes y yo diría que por primera vez en la historia hay tres potencias iberoamericanas que están en el club, que son Brasil, México y Argentina. Argentina tiene una experiencia que cubre, yo diría, toda la gama de experiencias políticas.
Ya, potencia, ya, poco sí. Particular.
Bien, bueno, pero estáis, estáis. Y luego hay una serie de países y de potencias intermedias muy importantes. Una de ellas es Indonesia, otra es Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudí, por razones evidentes de recursos naturales, no de otra cosa. Hombre, evidentemente el G20 no reemplaza a la ONU, yo diría desde el punto de vista ni de los valores ni de la organización, ni reemplaza de momento las instituciones creadas en Bretton Woods. Sí hay una que se concibió después de la guerra y a la que se hace referencia en este apunte y que yo he tenido ocasión de vivirla muy de cerca, que no es solamente hablar de tratados de libre comercio, que es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es la sucesora del Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, que al principio, desde la Ronda Kennedy hasta la Uruguay, fue un mano a mano entre los Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. Hoy en día la OMC es una organización a la que prácticamente se apuntan todos los países del mundo. Todos tienen derecho de veto, que es un fenómeno muy curioso. Y además es una organización en la que existen una serie de autoridades, sobre todo en la resolución de diferencias, que funciona de una manera bastante eficaz. Otra cosa es el presente y el futuro de la ronda de Doha. Pero en todo caso, eso sí también es una diferencia importante y significativa. Bien, a partir de esta definición, yo diría que también en estos 20 años, aparte de la aparición del G20 como estructura, fruto, y eso hay que recordarlo también, el G20 nació no por decisión de los líderes políticos de reunirse para ver el destino de la humanidad, nació como un club por parte de los ministros de Hacienda y de Economía de los países deudores, empezando por los latinoamericanos y luego los asiáticos, y de los banqueros centrales, y a partir de ahí dio el salto precisamente a una dimensión más importante. En cualquier caso, la agenda, los grandes temas de la agenda mundial, desde lo que puede ser la globalización financiera en relación con la última crisis hasta lo que puede ser el medio ambiente, está planteado y en el seno de lo que es el G20. Y luego hay otro elemento que me parece que es muy importante subrayar y que marca una enorme diferencia en relación con lo que era el mundo hace 20 años. Y es que se ha producido un fenómeno muy importante y es el acceso a lo que se denomina normalmente a las clases medias por parte de una proporción muy significativa de la humanidad, que depende de las estimaciones, pero se calcula que de 7.000 millones de personas puede tratarse, puede alcanzar en torno a 2.000 millones de ciudadanas y ciudadanos, sobre todo porque se ha acompañado con un proceso que también me parece muy significativo de emancipación de la mujer, que creo que es otro de los fenómenos más importantes que hoy en día vive la humanidad. Y esto lo digo porque yo lo he vivido en términos más generales, no solo en el caso de mi país, de España o de Europa, sino en el caso de Asia y en el caso de América Latina está muy claro. Ayer, no sé si recordarán que en el transcurso de la cena, el secretario de Estado español, Gracia, mencionó un informe que se había estado leyendo por la tarde. Ese informe me había llegado a mí también. Yo no lo había leído en ese momento, pero creo que es un informe que puede ser bastante útil y se lo recomiendo. No hago ningún comercial porque es una consultora privada, pero que está muy presente en América, pero es un informe que tiene como título concretamente las protestas llegaron para quedarse, cambio social y movilización ciudadana en América Latina, y está en el portal de Llorente y Cuenca, todo junto, con y.com, Demasi, y entonces, bueno, si entran, el enlace es ese. Y es un documento que a mí me ha parecido, lo he leído esta mañana cuando estaba revisando mis notas, y me parece muy interesante porque, en cierto modo, me ha dado más confianza en lo que iba a decir, en el sentido de que un informe hecho por una consultora independiente y además con muy extendida en América Latina, pues plantea algunas de las cuestiones fundamentales en relación con la transformación que se está viviendo en el subcontinente, que no es extraña a la que se puede estar viviendo en otros continentes. Por una parte, el que, a pesar de la crisis, se ha vivido sobre todo un periodo de crecimiento económico. Yo sobre el tema de las crisis sí haría un pequeño comentario, y es que normalmente cuando se utiliza la palabra crisis la utilizamos en términos de tragedia griega, es decir, como si la crisis fuera el comienzo de una hecatombe generalizada. Eso no es así. Es decir, la palabra crisis, que viene de un verbo griego, del verbo krinein, esto lo que significa es decidir, y las crisis son los momentos en los que hay que tomar decisiones porque cambia las cosas y lo que había antes no vale. en cierto modo, aquello que decía Schumpeter del capitalismo como destrucción creadora. Y por lo tanto, y eso en Europa lo hemos vivido con el desarrollo de la comunidad de la Unión Europea, bueno, pues las crisis son como la existencia de las personas, que en las que hay crisis de adolescencia, de madurez, también de senectud. Pero la crisis que se está viviendo en el mundo es una crisis de crecimiento. Y lo cierto y verdad es que en el caso iberoamericano, en esta etapa histórica se ha vivido una época de bonanza, muy ligada al aumento de la cotización de materias primas y de productos semielaborados, sobre todo agropecuarios y mineros. Pero que ha llevado a un aumento muy importante de las clases medias y a un cambio social generalizado con esa emergencia que es tan importante. Y bueno, y ahora lo que se está viviendo es una situación de insatisfacción, pero no solo de desencanto, sino que yo, la verdad, cuando uno ve las manifestaciones, por ejemplo, en Brasil, que siguen, ayer noche las veía, o en Chile, o en países que tienen un crecimiento económico significativo, bueno, lo que se está planteando es son demandas sociales de unas clases medias ascendentes y en relación con la aportación de bienes públicos absolutamente necesarios, además que se considera que deben de ser, no garantizados, que deben de ser aportados por una organización política eficiente, en cabeza de las cuales están temas como puede ser la educación, como es la salud y como es un tema tan importante como la seguridad ciudadana. Y hay que recordar una cosa, y es que se hablaba de Tocqueville al comienzo de estas jornadas, en una lectura casi obligada para el mandarinato comunista chino en este momento, es un libro de Tocqueville que se llama El antiguo régimen y la revolución, y es que, en cierto modo lo que ocurrió en Francia no fue en un momento de hambruna generalizada y de desastre económico, sino que precisamente, y lo que suele ocurrir con las revoluciones, normalmente se plantean no en el momento peor, sino la India estaría en una situación absolutamente revolucionaria, o gran parte de África, sino que es cuando empiezan las cosas a abrirse y a dar alguna posibilidad de cambio. Y ese creo que es un tema muy significativo. Por lo demás, yo no me extiendo mucho en el comentario de estos de los resultados de este análisis, que me parece que es muy actual y muy acertado, y que yo creo que lo pueden utilizar. Esto un par de comentarios más, si me permite el moderador. Esto.
Adelante.
Sí. Uno de ellos es en relación con un tema que está muy de moda a la hora de las comparaciones, que es el caso chino, y que tiene una importancia grande en el contexto americano, en el contexto iberoamericano en general, pero continental también. Yo he tenido la oportunidad este año de participar en el foro de Boao, que es el Davos asiático, que es la creación que han hecho los chinos, diríamos, de cara a su papel como potencia regional. Me pareció muy significativo que en la inauguración del foro de Boao, que está en un sitio que sería pues como Mallorca en España, o como aquí Contadora, que es lo que los chinos tienen de mejor como isla para ir a pasar vacaciones. Incluso está una de las mayores concentraciones de yates del mundo. La nomenclatura tiene también yates en China. Fue la presentación en sociedad del presidente Xi Jinping, fue su primera comparecencia. Un dato muy interesante es que en la presencia internacional tuvieron un papel muy destacado dos presidentes latinoamericanos, el presidente Peña Nieto de México y el presidente Humala de Perú. Y puedo decir que una cosa que compartimos está teniendo un crecimiento importante en China, como lo está teniendo también en Singapur y en otros sitios de Asia que yo he visitado, y es la demanda creciente del español, que se sitúa detrás del inglés como lengua, diríamos, occidental, que les puede interesar. Y luego el comportamiento que tuvieron con nosotros, con los europeos. Ellos también hablaron de América Latina como potencia emergente, pero lo que nos decían básicamente es, bueno, ustedes a ver cuándo salen de la crisis y a ver cuándo empiezan a recuperarse, porque, claro, a pesar de los pesares, seguimos siendo el primer cliente de China, por delante de Estados Unidos. Y la segunda parte, que ya chocaba un poco más, nos decían, oiga, y ustedes tienen un estado del bienestar que es excesivo. Ahí, yo concretamente me encontré en una mesa redonda, mano a mano, con el consejero delegado del Banco Santander, el presidente de Finlandia y el de la Volvo. Y claro, nosotros sí defendíamos nuestro modelo social, sabiendo fehacientemente que nosotros tenemos que adaptarlo y cambiar, pero que es uno de los elementos básicos de cohesión social y de estabilidad política, y que para nosotros es un elemento absolutamente fundamental. Y sabemos que, como se plantea de una manera muy clara, que somos en este momento el 7% de la humanidad, el 23 o casi 23-25% del comercio y de la producción mundial y el 50% del gasto social. Pero lo que nos parece significativo es que nosotros, desde luego, estamos haciendo operaciones, sobre todo relacionadas con la crisis, que nos están suponiendo dolorosos recortes y problemas. Pero que se atreve nadie en Europa es a plantear un desmantelamiento sistemático del estado del bienestar. Y que estamos muy interesados en que haya otros en el mundo, no solamente por solidaridad, sino también por egoísmo, bien entendido, porque eso es una cosa que también tiene sentido, en que precisamente se puedan cubrir la provisión de bienes públicos y de derechos esenciales en el terreno social. Y en este sentido, nosotros claramente nos sentimos muy interesados por lo que están planteando y pidiendo los movimientos sociales en América Latina, lo que se está planteando en la primavera árabe, porque la primavera árabe la vivimos en general, sobre todo, bueno, los occidentales, pensando en que podía ser un triunfo de Bin Laden y compañía, y sin embargo nos encontramos en Túnez y en Egipto, que las reivindicaciones van, pues, por la línea, por una parte por el laicismo y por la democracia, y por otra parte, bueno, pues, por tener posibilidades de trabajo, posibilidades de formación y demás. Es decir, que en esto yo diría que es algo que cada vez este planteamiento es más general en el seno de toda la humanidad. Y de esto forma parte también el derecho a la información. No se trata solamente de la cobertura de bienes materiales. Yo he mencionado el caso del Weibo. Bueno, en el caso de las revoluciones árabes, el papel que han cumplido las redes sociales desde el punto de vista de la movilización es absolutamente fundamental, así como el rechazo a una política de información dirigida de una manera dictatorial. Y las movilizaciones sociales no son específicas de los países latinoamericanos. Por ejemplo, China recoge o registra más de 80.000 conflictos sociales por año. Y en una fábrica de la que dependemos casi todos, que se llama la Foxconn, no sé si todos los que tienen Apple, los iPad y los iPhone y tal, eso se fabrica en la Foxconn, que es una empresa de capital taiwanés que tiene, me parece, más de 1 millón de trabajadores en China, en donde se están planteando por primera vez las elecciones sindicales libres tras una serie de conflictos muy complejos y además con suicidios colectivos. Y eso también está relacionado con nosotros, porque claro, la Apple lo que hace es la parte tecnológica y el valor añadido se queda en Estados Unidos y la fabricación en China, y eso es lo que tenemos todos normalmente en el bolsillo o en la mesa. Entonces, esto, desde el punto de vista de la globalización, también es un elemento importante, y por lo tanto no nos encontramos en marcos que estén aislados. Esa es una dimensión más significativa de la globalización, que la complejiza de una manera importante. Y bueno, yo no sé si extenderme ya más. Hay un tema que sí me gustaría solamente hacer un apunte, que es sobre los tratados de libre comercio. Bueno, los tratados de libre comercio, nosotros consideramos que lo que hemos hecho en Europa con la creación de la Unión Europea a partir de una unión aduanera y de un mercado común basado en libertades no solamente de circulación de bienes, servicios y capitales, sino también de desplazamiento y establecimiento de las personas, es un paso importante. Los tratados de libre comercio, evidentemente, no son lo mismo que lo que hemos hecho nosotros. Un tratado de libre comercio es un tratado negociado por dos partes, en la que cuenta la correlación de fuerzas de una manera muy clara y, además, que se puede deshacer de una manera tan clara como se puede hacer, Incluso hay uno de los mejores especialistas en este tema, yo lo he vivido de cerca en las negociaciones de la OMC, hay una consultora que tiene sede en Ginebra, que la dirige un colombiano, Menéndez, que se llama Bridge Puentes, que les recomiendo, si les interesa el tema, es muy interesante verlo en las negociaciones de la OMC, y me comentaba uno de los temas, por ejemplo, en los tratados de libre comercio americanos entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos, que uno de los temas que llevan todos los tratados de libre comercio, pues es la necesidad de colocar un cupo de carcasas de pollo congeladas, porque es que los estadounidenses solamente se comen normalmente las pechugas y a veces los muslos, pero el resto, que casi es lo mejor, ¿no? Pero bueno, sí. Eso depende de gustos. Sí. Pero pues no se lo comen, con lo cual tienen una cantidad de millones de carcasas almacenadas que tienen que colocar en los tratados de libre comercio. Bueno, pues claro, cuando eres un monstruo y el otro es pues pequeño, pues al final es como los contratos del gas y de la telefónica, pues tienes que es un contrato de adhesión. Y en ese sentido, yo creo que sí hay una deriva preocupante a partir del fracaso de la cumbre de Doha, que es el futuro de las negociaciones sobre el desarrollo y sobre el comercio mundial, que vaya más allá de los planteamientos bilaterales. Y en ese terreno, yo puedo decir que, desde luego, desde el punto de vista europeo, nosotros, que somos una de las cosas en las que somos uno, por una parte es lo que hemos conseguido ya con la moneda, que se van incorporando todos, pero desde el punto de vista de la política de comercio exterior somos una potencia. Los 28 hablamos y negociamos con una sola voz. Y eso nos da una fuerza muy importante. Y eso yo creo que es una diferencia muy importante o muy significativa con el contexto latinoamericano en general, y que es uno de los temas que también tiene consecuencias desde el punto de vista del futuro económico. En cualquier caso, yo creo que me he alargado ya lo suficiente, querido moderador.
Muchísimas gracias.
Y solamente concluir diciendo que en todo caso lo que hay que entender es que las movilizaciones sociales, que son un ejercicio no solo del derecho de manifestación, sino de participación, en la medida en que, además, en que sean pacíficas, no es que hayan llegado para quedarse, como dice el estudio este que comento. Parece un poco aquello del eso de que han llegado para quedarse, es como, yo me recuerdo un viejo chachachá que era que los marcianos llegaron ya, ¿no? Llegaron. Esto, en todo caso, son la muestra de que una sociedad democrática es una sociedad viva y es una sociedad capaz de encauzar y de gestionar los conflictos. Pero en cualquier caso, una democracia digna de ese nombre en el siglo XXI, lo que tiene que saber también es que tiene que dar o prestar servicios a los ciudadanos en cuestiones fundamentales y tiene que ser capaz de adaptarse a sus demandas. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos de una manera un poco diferente en Europa y también en América, pero que ese es el signo de los tiempos. Y de eso, desde luego, el derecho a la información veraz y libre es un componente absolutamente esencial. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchísimas gracias. Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo. Ahora quiero invitar a José Luis Brea, él es subeditor de Economía y Negocios del diario La Nación de Argentina, es licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador, ha trabajado como redactor en Editor Abril, ha sido editor en El Cronista Comercial y columnista de Radio del Plata y Radio América. Y como les dije, pues trabaja como subeditor de Economía y Negocios de La Nación Argentina. Adelante, José Luis.
Gracias. Bueno, antes que nada, quería agradecerle a los organizadores de este encuentro la posibilidad de participar y también a los colegas y a los demás profesionales que están aquí intercambiando experiencias que nos demuestran, por lo menos en mi caso, es lo que me estoy dando cuenta, es que tenemos muchas más cosas en común de lo que podría parecer a priori. Los problemas y los desafíos se parecen en la mayor parte de nuestros países. Y voy a aprovechar estas similitudes para basarme un poco en lo que pasa en mi país, en la Argentina, que creo que también tiene muchísimos puntos en común con lo que pasa en otros países de América Latina. Y bueno, una de las consignas de este panel es, o la consigna de este panel es, ¿qué peso tiene la economía en el desencanto o en el descontento que está habiendo en nuestros países, que se está viendo últimamente? Y en este sentido, yo creo que sin proponérselo, el gobierno argentino ha hecho un aporte a este debate, o ha abierto un debate, a partir de una frase que acuñó la presidenta Cristina Kirchner este año en un discurso, que habló de la década ganada. Ella se refiere a la década ganada al décimo aniversario de la llegada al poder de su partido político, de su marido Néstor Kirchner, el fallecido expresidente, que la precedió en el cargo, y lo contrapuso con, es un juego de palabras que lo contrapone con la tristemente célebre década del 80, que es la década perdida. La frase enseguida se convirtió en un eslogan político para todos, tanto para el gobierno como para la oposición. Para el gobierno no hay dudas, esta es la década ganada. La oposición, como mínimo, lo pone entre signos de interrogación, por lo general es más dura con ese término. ¿Y en qué se basó Cristina para hablar de esto de la década ganada? Bueno, básicamente lo que ella enumeró fueron logros económicos y sociales durante este periodo, algo que también comparten otros países de América Latina, y los contrastó con los años 90 y con el consenso de Washington, con la época de las políticas del consenso de Washington, que allá nos decían por los 90 que la Argentina era el mejor alumno que había aplicado las recetas del consenso de Washington. En aquella época parecía que era bueno, ahora parece que es malísimo. Y bueno, en ese discurso donde Cristina Kirchner habla sobre la década ganada, ella hizo un raconto de los logros económicos de esta última década. Son muchos, simplemente voy a enumerar algunos. Mencionó, por ejemplo, la creación de una asignación universal por hijo para más de 3 millones de niños. Mencionó que el PBI industrial aumentó 105% y que se sustituyeron importaciones por 15.000 millones de dólares, que aumentó el presupuesto para educación y para infraestructura, que el endeudamiento pasó de ser el 140% del PBI al 41,5% del PBI, que bajó la pobreza, el desempleo, y que el PBI creció 80% entre 2003 y 2012, con una media anual muy superior a lo que había sido el crecimiento en los años 90. Ahora, en la Argentina tenemos un pequeño problemita, que es que las estadísticas públicas no son creíbles. No es un mal histórico, sino más bien reciente, y fue este gobierno precisamente quien puso en duda las estadísticas, con diversos pretextos, empezó a meter mano en el organismo encargado de suministrarlas. De todos modos, aún los economistas de la oposición o independientes coinciden en que el crecimiento posterior a la crisis terrible que vivió la Argentina en el 2001 y 2002 ha sido muy importante. Simplemente, bueno, difieren en la magnitud de esos números. Ahora, en materia económica y política también, el periodo kirchnerista este gobierno de cuño progresista que está viviendo Argentina y que se emparenta con otros países de la región, habría que dividirlo en dos fases bien diferenciadas. Entre el 2003 y el 2007, que coincide justamente con el gobierno de Néstor Kirchner, y del 2007 para aquí, que es cuando empieza a gobernar Cristina. En el primer periodo se caracterizó por un alto crecimiento económico, se hablaba de crecimiento a tasas chinas, con una inflación relativamente baja, superávit comercial y fiscal, y un fuerte desendeudamiento. El periodo posterior a 2007 ya trajo algunos problemas. Se empezaron a acumular tensiones y distorsiones económicas que son cada vez más costosas para las finanzas del país, como por ejemplo la cuenta energética, que por importación de energía es cada vez más pesada. Se ha perdido el superávit fiscal, ha habido fuga de capitales, achicamiento de la balanza comercial. Todo esto dio pie a las restricciones cambiarias. En la Argentina, que tradicionalmente se ahorra en dólares, bueno, el gobierno prohibió la posibilidad de ahorrar en dólares, aplicó trabas a las importaciones, que ahora tienen a más de 30 países en la OMC protestando contra la Argentina por este tema, y una inflación anual que fuentes alternativas al gobierno ubican entre el 22 y el 25%. Todas estas tensiones, algunas están más cerca del hombre común, otras más lejos, el gobierno las fue administrando, básicamente fogoneando el consumo a fuerza de negociaciones salariales con aumentos cercanos a la inflación, con subsidios al consumo de servicios públicos. Los servicios públicos están muy baratos, sobre todo en Buenos Aires, que es el gran centro de formación de opinión pública en la Argentina. En el interior la situación es distinta. Beneficios impositivos para los trabajadores y para los jubilados. Generalmente la mayoría de ellos coinciden con la época de las fiestas de fin de año para que la gente se vuelque a las compras. Y esto hizo que Cristina Kirchner consiguiera en octubre del 2011, hace dos años justamente, una reelección con un nivel récord y histórico de votos del 54%. Esto tomó de sorpresa a muchos analistas económicos y políticos, porque creían que con todas estas distorsiones que se venían acumulando, que yo les mencionaba, y se iba a manifestar algún voto bronca o alguna disconformidad con eso, pero no sucedió. Y aquí cabe preguntarse algo que también se están preguntando otros países que en este momento están teniendo protestas sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de estos avances económicos y después de esta reelección histórica para que después surgieran las protestas? En la Argentina se dio una versión light de las protestas, mucho más suave que lo que ha pasado en Brasil o en Colombia o en Chile con el tema de la educación. Pero bueno, se ha manifestado en forma de cacerolazos, que es una modalidad que se había puesto muy en boga en la crisis del 2001. El primer cacerolazo fue convocado por las redes sociales, a través de las redes sociales, y fue el 13 de septiembre del año pasado, es decir, a menos de un año de esa reelección espectacular de Cristina. Al igual que lo que muchos de ustedes contaron en charlas anteriores, tomó a todo el mundo desprevenido. Pero no solo tomó desprevenido al gobierno, sino también a la oposición y también a nosotros mismos, a los medios. Tanto los independientes o críticos con el gobierno como los oficialistas. Yo recuerdo la noche en que se produjo el cacerolazo y la protesta, la marcha esta convocada con la consigna del 13S, que hubo mucho debate en la redacción a la noche sobre qué lugar darle a la cobertura de esto. ¿Qué lugar darle en la tapa? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Si a tres columnas de ancho, si a cinco, si a seis? Porque nadie tenía calibrado bien qué era lo que estaba pasando y nadie lo había visto venir en esta magnitud, si bien a través de las redes sociales se venía convocando ya con alguna antelación de una semana o 10 días. A los canales de televisión les pasó algo similar, solo uno o dos, si mal no recuerdo, transmitió este cacerolazo. Luego los que vinieron después, ya la situación fue completamente distinta. Estaban todos los canales, incluso el canal del Estado y los canales pro-gobierno. Y además llegaron esos pocos canales que fueron, llegaron tarde, ya cuando todo no había pasado, pero ya estaba muy avanzada la protesta. Hay que aclarar que en el caso argentino son fenómenos básicamente de clases medias urbanas. Si bien había consignas económicas explícitas, no eran la mayoría. La más explícita era la queja por la inflación, por la alta inflación. Había una implícita, importante, pero que no se exteriorizaba porque si no los manifestantes corrían el riesgo de ser estigmatizados por el gobierno, que era esta imposibilidad de ya no poder comprar más dólares, que en la Argentina, por bueno, toda la triste historia de devaluaciones que tiene y confiscaciones, es la moneda dura para ahorrar, nadie ahorra en pesos. Ahora, creo que el desencanto provenía no solo de cuestiones económicas, sino también políticas, algunas de origen económico, pero en definitiva políticas institucionales. Sucede que luego de estar años oyendo el discurso del gobierno de bonanza económica, de avance en los derechos civiles, del cambio de paradigma o de modelo respecto de los 90, siempre recordados como bueno, los años del neoliberalismo que terminaron en la brutal crisis del 2001, el oficialismo o el gobierno seguía actuando como si siguiera existiendo ese escenario de emergencia que la sociedad argentina había convalidado para que el gobierno se tomara ciertas licencias y avanzara, y la gente lo toleraba en nombre del contexto de crisis y de las dificultades que habíamos padecido. Pero eso claramente ya no era así. Pero no era así en el 2012, sino ya no era así en el 2007. De hecho, el propio gobierno lo reconocía. En el 2007, la campaña presidencial de Cristina, más o menos, palabras más, palabras menos, era que Néstor Kirchner había sacado al país del infierno y Cristina era la etapa de la institucionalidad. Cristina venía a ser algo más prolijo, venía a abrir el diálogo. Bueno, eso finalmente no sucedió. Así que ahí tenemos una primera decepción, diría yo, que Cristina profundizó y continuó y en algunos casos profundizó esta línea confrontativa que había tenido su esposo Néstor. Y a esa decepción se le podrían agregar muchas más, que eran justamente las consignas, las pancartas que había en esas protestas. Por ejemplo, contra la corrupción, se empezaron a conocer los casos, casos que hasta en ese momento se hablaba muy poco de la corrupción. Para taparlo, justamente, el gobierno empezó a intentar avanzar sobre la justicia, con determinadas leyes, tratando de desplazar a los jueces. La inseguridad no estaba en la agenda del gobierno, se ignoraba. Se empezó a ver que la intervención del Estado, en la década de los 2000 y en este periodo kirchnerista, se fue en el sentido contrario a lo que se había ido en los años 90. En la Argentina se había privatizado prácticamente todo, incluso se había llegado a privatizar cosas que otros países no se habían animado, como el petróleo. Se empezó a ver que esta intervención del Estado, que se hacía en nombre de mejorar todos aquellos desaguisados que se habían hecho en los 90, no daba los frutos prometidos. Por ejemplo, se intervinieron muchas empresas y en el caso de YPF se expropió, como todos ustedes saben, con el argumento de que no prestaban los servicios que tenían que prestar y que no, que una vez que fueron intervenidas por el Estado tampoco lo pudo mejorar, tampoco lo pudo hacer. Y el caso de Repsol es bastante claro, donde cuando se expropió se dijo que era para achicar el déficit energético para que YPF produjera más, y el déficit de la balanza energética de la Argentina va a ser más deficitario en este 2013 de lo que fue en el 2012 y el 2011, cuando la compañía la manejaba Repsol con un socio argentino. Muchos casos más, como el de Aerolíneas Argentinas, tremendamente deficiente también. Otra decepción. se vio como un gobierno progresista que había desplazado a Repsol con argumentos técnicos, pero también nacionalistas en algún punto. Ahora recurre a Chevron, a la norteamericana Chevron, para asociarse en algunos proyectos de exploración. Y avanza con grandes proyectos mineros, ignorando los reclamos ambientalistas o de los pueblos originarios, que tradicionalmente el progresismo, suele decir que atiende a estos sectores de la población habitualmente marginados. Hoy, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Argentina está entre los 4 países más conflictivos en materia minera de América Latina, con 26 conflictos abiertos. Y luego está otro caso que aquí tiene algún parentesco lejano con lo que sucedió en Brasil con estas revueltas en la Copa de Fútbol de las Confederaciones y lo que se habla del Mundial del año que viene. La Argentina compró los derechos del fútbol para transmitir todos los partidos gratuitamente, creó algo que se llama el fútbol para todos, como si el acceso al fútbol fuera más importante para la población que el acceso a una buena salud pública, a una buena educación pública. Un poco esto que en Brasil se vio ahora y que magistralmente, creo, se condensó en un eslogan que es menos bola, más escola. Bueno, muchos planteaban esto. Y por último, ya para ir redondeando, la propuesta del panel era debatir también si el buen desempeño económico de la región estaba llegando a un límite. Creo que acá ya entramos en la parte de los pronósticos, y bueno, los pronósticos normalmente se equivocan, así que más allá de que se cumplan o no, yo creo que el desafío para todos nuestros países en materia económica, y creo que en estos últimos años, por más que se haya ido hacia el otro extremo de lo que se hizo en los 90, se sigue recayendo en cuestiones como el cortoplacismo, las visiones pendulares, la búsqueda de resultados rápidos que dan al pueblo la sensación de bienestar muy rápidamente, pero que no son sustentables, y que son luego lo que después dan pie a las grandes desilusiones colectivas, y que en muchos casos terminan habilitando luego experimentos poco democráticos o de baja calidad institucional. Yo creo, un poco citando a la investigadora y académica argentina Maristela Svampa, que América Latina pasó del consenso de Washington al consenso de los commodities, en la medida en que sus gobiernos pudieron sacar provecho y partido tanto económico como político, y que redundó en buenos resultados electorales, por cierto, y en forma muy rápida. Todo esto gracias al boom de los precios internacionales de las materias primas y demandados por las potencias emergentes como China y también por los países centrales, por lo menos hasta que estallara la crisis que todos conocemos. Yo creo que, de nuevo, se recaen males conocidos, como la excesiva dependencia de los productos primarios, el desarrollo extractivista a través de los grandes proyectos mineros, y ahora en la Argentina tenemos así como un nuevo Eldorado en el horizonte, que es este yacimiento de Vaca Muerta, que tiene YPF, al cual convocó a Chevron, como les comentaba, que es un enorme yacimiento de gas y petróleo no convencionales. Que la técnica para extraer estos recursos, que se llama fracking, también es muy polémica y que también ha sido alertado por los ambientalistas sobre el daño que podría causar en el medio ambiente. Entonces, en definitiva, una tendencia hacia la monoproducción. Bueno, no lo mencioné, pero en la Argentina la soja es fundamental para el país. Es una economía fuertemente basada en los ingresos de los productos agropecuarios y en particular de la soja, ya que el gobierno captura una parte importante de esa renta a través de impuestos. Es decir, poca diversificación productiva. Justamente, alguno de los males que identificó Alejandro Foxley en su libro América Latina y la trampa de los países de ingreso medio, que también está aquí enunciado está descrito aquí en el panel, para presentar este panel. Así que en gran medida estos últimos 10 años, la Argentina de la postcrisis del 2001 se valió de la rentabilidad de estos sectores, de los commodities, para armar una maraña de subsidios y alentar el crecimiento del mercado interno y el consumo como la base del crecimiento. Y volviendo al tema de la protesta, uno podría decir que los cacerolazos en definitiva reflejaban el malestar de sectores tradicionalmente hostiles al gobierno, como son las clases medias urbanas, que siempre miraron con desconfianza el kirchnerismo. Pero estas elecciones primarias sui generis que tenemos en la Argentina desde hace 2 años demostraron que este malestar caló también para abajo, en electorados clásicamente peronistas o que hasta ahora habían acompañado al gobierno. Esto, bueno, el 27 de este mes hay elecciones legislativas y se verá si este resultado queda plasmado finalmente. Pero bueno, marca también de que el malestar se extendió. ¿Qué sigue ahora? Bueno, todo parece indicar que ahora va a venir un tironeo por ver quién corrige todas estas distorsiones que yo mencionaba. El gobierno ya avisó que no piensa hacer ningún ajuste y la estrategia es aguantar hasta el 2015, que es cuando termina el actual mandato de Cristina Kirchner. Y la oposición quiere que se haga ahora ese ajuste o ese corregir. Y la oposición, y aquí una particularidad de la política argentina, la oposición deriva en este momento la que tiene más chances de ganarle al gobierno. Hasta hace 5 o 6 años era parte del gobierno, o sea, deriva del propio partido Frente para la Victoria, que o el justicialismo o el peronismo, como ustedes lo quieran llamar. Es decir, estamos, en mi opinión, otra vez ante el riesgo de un nuevo desencanto con un modelo económico que también se extendió en otras partes de América Latina y que nos había venido a sacar del desencanto del modelo de los 90. Muchas gracias.
Un aplauso para José Luis Brea, él es subeditor de Economía y Negocios de la Nación de Argentina. Ahora quiero presentar al profesor Ramón Casilda, economista, está aquí a mi derecha, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y es autor del libro América Latina Emergente. Bienvenido, Ramón.
Bueno, me llegó el turno. En primer lugar, deseo agradecer muy sinceramente esta oportunidad que me brinda la Asociación de Periodistas Europeos y especialmente al buen amigo Miguel Ángel Aguilar, que ha posibilitado esta comparecencia mía. En segundo lugar, bueno, que mirando hacia los asistentes, que todos son de largo recorrido en estos territorios latinoamericanos, bueno, espero que le aporte algo que ellos no hayan pisado todavía, algo que es difícil, por cierto. Pero bueno, en este contexto general, yo voy a tratar de partir y de respetar las reglas de esta sesión, que se encuadra entre despertares y desencantos. ¿Se oye bien?
Sí.
Bien. Yo he escrito un papel que he dejado al margen, no hablo de hablar del papel, está escrito, con mucho gusto lo he enviado ya a Juan, porque el que lo quiera tener, aquí están los últimos datos de los informes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CEPAL, que han salido ahora en octubre, ¿no? Que, por cierto, van más por la línea del desencanto que de los despertares. Entonces, también mi visión puede ser, no lo sé, intentaré que no, la haré lo más neutral que pueda, pero mirando por el retrovisor, la importancia que últimamente, en estas últimas 2 décadas, ha tomado la presencia española en América Latina, más allá de todo lo que conocemos nosotros histórica y culturalmente, sino en cuanto a una parte desconocida de España que es actor económico pero no solamente, pero no desde un punto de vista gubernamental, sino empresarial. Es decir, la nueva dimensión que adquiere la España, esta que sale del franquismo y empieza a jugar en los mercados internacionales a partir de la adhesión a las comunidades económicas europeas, ¿verdad? Entonces, esto es una dimensión nueva para América Latina que ha costado, y en algunos sitios todavía cuesta, digerir de que España es un jugador a nivel internacional que juega con empresas, por cierto, que para la globalización son los tractores, es decir, las telecomunicaciones, los servicios financieros y el energético, ¿verdad? Entonces, en este contexto es donde yo trataré de poco a poco ir desgranando estos despertares y desencantos. Bueno, vamos a empezar por los desencantos, ¿no? Pero los desencantos no actuales, sino los desencantos que América Latina vivió durante el siglo XX, ¿verdad? ¿Y por qué digo durante el siglo XX y podía decir desde finales del siglo XIX? Porque ya lo han dicho aquí, el modelo económico prevaleciente en la región es casi igual al modelo económico de finales del siglo XIX. Es decir, un modelo basado en las exportaciones de los recursos naturales. Entonces, América Latina era un continente muy floreciente, donde había países que, si miran la historia económica, las proyecciones, estaban llamadas a ser las líderes mundiales, como era el caso de Argentina, ¿verdad? Que basaban sus economía, bueno, en ese modelo que, como dicen algunos autores, la naturaleza le dio la cesta de productos, la canasta de productos, todas las materias primas y productos naturales que dispone la región. Entonces, si ustedes hacen una rápida visión de esto que yo estoy diciendo y lo comparan con el modelo económico actual, verán que no hay gran diferencia. Verán que no hay gran diferencia. Los países no han sabido diversificar esa canasta o esa cesta de productos. Siguen basando su desarrollo y su crecimiento en esos mismos recursos naturales. De ahí que los gobiernos, incesantemente y según los países y las posibilidades de cada país, porque ya no hace falta insistir, no estamos hablando de una América Latina homogénea, estamos hablando de una América Latina diversificada, ¿verdad? Incluso ahora se habla de una América Latina a tres velocidades, que son los tres pactos regionales o de integración que están ahora presentes en la región: Mercosur, América, Mercosur, el ALBA y la Alianza para el Pacífico. Entonces, nos encontramos que un caballo de batalla permanente e histórico en la región es la diversificación de la canasta u oferta exportadora de los países, que pasado un siglo no han logrado romper. Ahora bien, hay excepciones, pero también las excepciones confirman la regla. Brasil es una excepción que tiene industrias, como la aeronáutica, por ejemplo, con Embraer como símbolo, que es de primer mundo, es un país avanzado. Pero, sin embargo, si ustedes van a la canasta exportadora de Brasil, como dijo Dilma Rousseff cuando visita China, señores de China, usted es mi primer socio comercial, yo estoy encantado, pero no deseo únicamente venderle materias primas, quiero venderle también manufacturas, que es lo que ustedes me venden a mí. Entonces, yo lo asocio a este desencanto. Es decir, cómo América Latina, después de estos boom sucesivos que ha tenido en la exportación de materias primas, que ha sido el que ha prevalecido durante la primera década del siglo XXI y que ha sido objeto de toda clase de análisis y demás, por el fuerte repunte que ha tenido la economía latinoamericana, cómo esa se ha basado nuevamente en las materias primas y los recursos naturales de cada país. Y como ahora que vienen los desencantos, vemos que los avances no han sido más allá de los que se han producido en otros ciclos económicos anteriores. Es decir, los países no han puesto los cimientos necesarios para, como dicen otros analistas, vencer la trampa del ingreso medio, que sí lo han hecho algunos países asiáticos donde son el espejo que se miran otros países, por ejemplo, el caso paradigmático de Corea del Sur. Corea del Sur, que también empezó creando unas clases medias, que hoy en día son el 94 o el 96%, y en América Latina el fenómeno de la clase media, que por cierto, no tiene nada que ver con la clase media europea, ¿verdad? Es un, como dice el Banco Mundial, es una clase media que tiene el riesgo de volver a ser, a bajar otra vez en el escalón inferior. Es decir, es muy frágil. Es una clase media todavía sin un trabajo fijo. Es una clase media todavía con una formación, mediana. Pero es una clase media que, comparativamente con los periodos anteriores, ha salido de vivir con $2 al día, que es la situación de pobreza que reconoce el Banco Mundial. Entonces, todos estos factores que están llevando a América Latina ahora a replantearse de verdad qué es lo que debe hacer para seguir avanzando y salir de esta trampa, si, para entendernos, de el ingreso medio. Es decir, ¿cómo puede esta América Latina ser un jugador internacional en los mercados globales, pero competir con empresas avanzadas? Porque en todo este cuadrícula que estamos haciendo hay también un fenómeno muy importante que se produce en la región, y es la lucha entre los estatistas y los liberalizadores, ¿eh? Es esa lucha permanente que una vez es soterrada y otra vez es abierta. O si quieren ustedes, entre progresistas y conservadores, entre más Estado o más mercado. ¿Cuál es la tónica de América Latina? Siempre ha sido más estatista, por ser más nacionalista. No voy a entrar en analizar lo que todos ustedes conocen, la sustitución de importaciones, la escuela cepalina, el pensamiento estructuralista de Prebisch o Furtado y todos los demás, que fue parte de esta década perdida que algunos llaman, que fueron los que llevaron a América Latina hacia las consecuencias de la década perdida, hacia el endeudamiento y a todo el crack que sucedió en los años 80, que precisamente, fíjense en ustedes, esos años son cuando las fuerzas del liberalismo con Thatcher y Reagan irrumpen, ¿verdad?, en el occidente, y hacen que el Estado se retrotraiga en beneficio, bueno, de otros actores que son las empresas que juegan en un libre mercado. América Latina se suma a esa corriente y se arrincona todo, es decir, se da por agotado el sistema de sustitución de importaciones, y surge el fenómeno que aquí se ha comentado de las privatizaciones, ¿verdad? A partir de los años 90. En las privatizaciones, y esto me vale esta percha perfectamente, aparecen las empresas españolas con sus grandes inversiones. Y cuando algunos dicen, es que vinieron los españoles y compraron las empresas nuestras a muy bajo precio, yo digo, un momento, vamos a hacer un momento en la película. ¿Las privatizaciones por qué se producen? ¿Porque los españoles lo dijeron? No. Nosotros ni teníamos idea de lo que aquí sucedía. Se producen porque América Latina adopta los consejos del consenso de Washington. En uno de sus puntos habla de las privatizaciones y de que el Estado tenga menos peso en la economía y darle más protagonismo a la iniciativa privada como motor del crecimiento. ¿Cómo se da la circunstancia de que América Latina tenía un Estado donde era el predominante en la economía y las mayores empresas, por cierto, como pasaba en España, eran monopolios públicos, son los que privatiza? Como se da la circunstancia histórica, y que nos vino muy bien, por una vez, como dicen en la historia, no perdimos el tren, que España entra en la Comunidad Económica Europea, acordaros que fue en el 86, las privatizaciones empiezan en el 90, España tenía la necesidad, como digo, como jugador en un libre mercado y en un mercado tan competitivo como el europeo, de que sus empresas cogieran una mayor dimensión. Si no, sin dimensión no juegas en la globalización. Vio que en América Latina tenía una clara oportunidad, como la vieron otras potencias. Es decir, a las privatizaciones las empresas españolas no vinieron solas, vinieron acompañadas de una de una cantidad de jugadores internacionales de todos los países, por cierto, menos los japoneses, los grandes ganadores de los años 80 y que, curiosamente, no aparecieron en las privatizaciones en América Latina. Una de las economías, por decirlo, más internacionalizadas, la segunda potencia mundial que todos esperaban y que bueno, pocos análisis acuerdan, pero los japoneses fueron los grandes ausentes. Lo cual, bueno, pues a España le vino bien, ¿no? Entonces, en ese momento que América Latina, por seguir un poco la trayectoria, adopta este modelo nuevo liberalizador que el consenso de Washington le da en esos puntos y gobiernos con mayor o menor intensidad, todos en la región lo aplican, es cuando se produce, bueno, definitivamente la caída del Estado como el gran protagonista económico y da paso, bueno, pues a la fuerza del mercado tal y como las entendemos, ¿verdad? En este proceso es cuando llegan las, como digo, las empresas españolas, por cierto, que no teníamos multinacionales, es un hecho histórico, las multinacionales, como saben, fundamentalmente empiezan su irrupción después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos invaden prácticamente Europa y crean unas multinacionales entre medio siglo y un siglo. Y España se lanza en esa carrera hacia adelante porque tiene que tener tamaño para competir en la globalización y economías de escala para obtener unos precios unitarios, es decir, que puedan ser equiparables a sus competidores globales. Estamos jugando ya en un mundo global. Por ejemplo, cuando yo digo mercado español, digo no, mercado iberoamericano. ¿Por qué mercado español? Es mercado iberoamericano. Ahí tenemos un gran tamaño para desarrollar todas nuestras trayectorias. Entonces, estas empresas, pues como digo, aparecen como jugadores en plena competencia con otros grandes multinacionales ya muy conocidos en América Latina, muchos de ellos norteamericanos, pero da la casualidad que, bueno, ganamos muchas licitaciones. ¿Y dónde ganamos muchas licitaciones? Tenemos ahí mala suerte, ¿no? Claro, si compras una empresa energética, que es la mayor de un país, y es la que tiene más historia, y es la que aporta más divisas a su economía, y es en el sector energético, pues posiblemente, bueno, pues vas a tener problemas, es el caso de Repsol. Claro, si compras bancos que son fundamentales en América Latina, como en todos los países del mundo, pero estamos hablando ahora de América Latina, que son los que financian toda la economía, es decir, todo bascula en ese brazo financiero, pues vas a tener a lo mejor también problemas. Pero te estás tú situando como país en sectores estratégicos para el desarrollo de esas economías. El desarrollo de esas economías pasa por esos sectores. ¿Cómo no vas a tener tú, si tú quieres ser un país avanzado, moderno y competitivo, un sistema de telecomunicaciones que te lo posibilite? Bueno, pues España precisamente juega en esos sectores. Sectores, como digo, claves para el desarrollo de los países. Y nosotros que no teníamos experiencia en multinacionales, y muchísimo menos en manejar inversión extranjera directa, nos encontramos con algunos problemas, no bienes tangibles, sino de los llamados intangibles. Problemas corporativos, problemas de imagen, problemas de marca, que supimos aprender de esos tropiezos para luego restablecernos. Y cuando precisamente comienza la crisis del corralito que dio inicios al siglo XXI, es cuando ahí damos otro golpe de tuerca, o sea, otra manivela, pasamos a la tuerca, y las empresas españolas, más que multinacionales en una sola región, deciden ser globales. Y entonces en América Latina dicen, cuidado con los españoles, que se van a ir. Verás que se van, porque son capitales golondrina. Porque las inversiones en América Latina, ellos están acostumbrados a que sean capitales cortoplacistas, ¿verdad? Y dijeron los presidentes españoles, no, nosotros venimos para quedarnos, para quedarnos. Y esa palabra estaba dada. Cuando vino el corralito, Efectivamente, no nos fuimos, aguantamos y nos quedamos. Y eso fue como una vacuna ya para la marca España o para las empresas. Dijeron, cuidado, que los españoles no se van. Se han ido canadienses, se han ido americanos, se han ido franceses. Estos tipos se han quedado. Han aguantado una devaluación de 1 a 4. Sus activos estaban valorados en dólares y los hemos ahora rebajado a 4. Incluso sus deudas, sus proveedores se han quedado. Incluso los bancos se quedaron. ¿Verdad? Eso fue muy interesante y fue una prueba de que evidentemente estábamos en la región más allá de un capital cortoplacista, sino que estábamos para quedarnos. Bien. Y fijaros qué se produce entonces en América Latina en estos años de los despertares en el pleno siglo XX. ¿Qué se produce en América Latina? Las multilatinas, dicen las empresas latinoamericanas. Bueno, si aquí tenemos una potente competencia y tenemos los grandes grupos extranjeros, también hay grandes e importantes grupos nacionales latinoamericanos que se dan cuenta que en su solo país no le es suficiente. No tienen unas economías de escala ni un tamaño óptimo como para competir con estos grupos extranjeros. Pero es que ¿cuál es el milagro económico latinoamericano? ¿Las clases medias? No, el consumo en general, el consumo interno. Eso es lo que posibilita el crecimiento de las economías. Ese consumo interno. Y estas empresas tienen que crecer. Entonces empiezan a crecer más allá de sus países. Al crecer más allá de sus países, con esta creatividad del lenguaje característico, pues les llaman multilatinas, porque ya son empresas multinacionales, pero en una sola región, en América Latina, que todavía sigue siendo la gran asignatura de muchos grupos importantes, de las mayores economías, y sobre todo de la mayor economía regional, de Brasil. Es la gran asignatura pendiente. Si son grandes empresas, que no se concentren nada más que en su país o en la región, sino que sean empresas verdaderamente globales. Como la única que puede considerarse más global es la mexicana Cemex, que se expandió, como sabéis, por todo el mundo en la oferta que tenía ella de cemento, ¿no? Entonces, también América Latina ahí empieza a adquirir unas experiencias más allá del subdesarrollo. Empieza a adquirir unas experiencias ya de continente llamado emergente. ¿Por qué emergente? El consenso de Washington, sin duda, es una marca dañada, en palabras de Moisés Naín. Está agotado. El consenso no creó crecimiento en la región en los años 90. Los niveles de pobreza no solamente disminuyeron, sino que aumentaron. Aumentaron las desigualdades. Fue un desastre el consenso. Además, él acusa de que fue el hostigador de todas las privatizaciones. Pero el consenso trajo una cosa buena y que se ha quedado. ¿Cuál es la cosa buena? La cultura de la estabilidad. Macroeconómicamente los países comienzan a entrar en una senda de estabilidad y de previsibilidad, que es lo que los mercados reclaman para hacer sus inversiones. Y ahí vienen las agencias calificadoras y empiezan a otorgar niveles de inversión a los diferentes países, con lo cual la entrada en ingente de capitales comienza a regresar a América Latina. Y aquí tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes: la entrada de capitales a los mercados y la entrada de inversión extranjera directa, que es la compra de activos fijos y, por definición, inversión a largo plazo. Y ambas empiezan a batir récord en la región, y empiezan a posibilitar estas grandes operaciones de financiación a las empresas que se expanden más allá de sus mercados, como digo, llamadas multilatinas, y en un todavía, pues también emulando la senda de las multinacionales, luego estas multilatinas se convierten en lo que llamamos translatinas. Fijaros, ¿no? Al final son multinacionales. ¿Translatinas qué son? Pues las multilatinas que dicen, me voy a Europa y me voy a instalar en Europa, como puede ser, por ejemplo, Embraer, Pemex. Fijaros que hablamos siempre de empresas casi todas todavía públicas. Los grandes monopolios. No hablamos de empresas privadas, que es la gran asignatura, como digo, que tiene en América Latina. y aquí un paréntesis, España, que ahora está en crisis, creía que los capitales latinoamericanos iban a aflorar más hacia nosotros. El grupo Cisneros está siempre llegando a España, pero no llega. Y como esos muchos esperaban que tomaran posiciones en conglomerados españoles que están ávidos de liquidez, como todos ustedes saben, ¿verdad? Y no llegan, no llegan como queríamos. Llegan, sí, el Banco do Brasil, pero ese es estatal. Y llega Pemex, pero ese ya estaba en Repsol, ¿verdad? Pero no llegan esas multilatinas que en mi trabajo las tenéis todas enumeradas y por orden, que ellos dicen que son ya entre 60 y 100, ¿verdad? Siendo muy optimistas. Bien, cerrado el paréntesis. Bueno, en mi trabajo digo en mi libro, perdón. En el libro está explicado todo el proceso este en América Latina emergente. Esto además cuenta con un aval que por lo menos merece leerlo, que es el prólogo de Enrique Iglesias. Bien, bueno, entonces, todos estos son despertares que va teniendo América Latina, ¿verdad? Yo he dicho, seguramente me olvidaré de muchos hitos, pero ahí están los hitos más importantes. Ha pasado de una economía estatal hacia una economía de libre mercado. Oiga, que sean los empresarios, que fuera la iniciativa privada, quien desarrolle estos países, quien dé crecimiento, quien dé estabilidad y quien dé credibilidad. Hemos tenido un paso importante, la disminución de la pobreza en la región. Eso es muy importante. Los multilaterales, el BID, el Banco Mundial, la CEPAL, la CAF, todas en la primera década luchaban. El presidente Cardoso decía que la clave estaba que la informalidad, que era casi el 40% de la economía latinoamericana, volviese al circuito de la formalidad, pagar impuestos, y fueran verdaderamente, pues, empresarios o emprendedores, como es ahora el vocablo, ¿no? Eso fue una lucha. Otra lucha fue, evidentemente, tenemos empresas ahora, las multilatinas, y otra lucha, la educación. Es decir, bueno, ¿cómo se desarrolla un país? Bueno, a través de las empresas, a través de la innovación, pero necesitamos no competir, como decía el presidente García, de una manera espuria, es decir, basado en salarios bajos. No, tenemos que superar ese nivel y tener una educación que posibilite puestos de trabajo de mayor cualificación profesional. ¿Por qué? Porque entonces vendrán inversiones extranjeras que traigan mayor valor añadido, más tecnología, y no solamente busquen la explotación de nuestras materias primas para la exportación. Es decir, todo este círculo virtuoso es el que de alguna manera se ha ido conformando durante las dos últimas décadas en América Latina, en lo que se pueda llamar despertares, cuando la renta nacional de algunos países ya sobrepasan ese umbral medio de los 9.000 dólares, ¿verdad? Donde ya los países ingresan en la OCDE, por ejemplo, como es el caso de Chile, de México, tienen el grado de inversión de las agencias de calificación. Como digo, las economías latinoamericanas entran en una senda de estabilidad a través de la macroeconomía, descubren lo que es la estabilidad económica, la potencia del consumo interno, pero todo esto hay que verlo en un contexto internacional. ¿Cuál es ese contexto internacional? Que un gran actor, China, es el gran posibilitador de este despertar debido a que la fábrica del mundo necesita carburante para que sus industrias sigan produciendo para la exportación. Y ese carburante se lo da América Latina, que en una cosa muy fácil, ante una demanda cada vez mayor, los precios evidentemente están al alza, y es lo que se beneficia a América Latina. Y entonces la CEPAL pone el dedo en la llaga y dice: señores, mucho cuidado, estamos volviendo al siglo XIX, a la reprimarización de la economía. Es decir, estamos otra vez vendiendo materias primas, pero como yo decía antes, no estamos creando un valor añadido, no estamos innovando, como algunos creen que es la educación. había una señora muy distinguida en una mesa que estuve yo con ella, que me decía, oye, que nosotros hemos adelantado mucho en innovación. Y le digo, ¿y eso cómo es? Dice, ahora tenemos mucha más gente que estudia en la universidad. Le digo, sí, pero la innovación no quiere decir educación. La innovación es cuántas patentes ha registrado usted en este año. Y si te vas al registro de patentes, verás que América Latina no se distingue por ser uno de los que más hace. Entonces, no confundamos nivel educación con innovación. Entonces, eso es lo que la CEPAL llama el peligro de la reprimarización de las economías latinoamericanas. Y es lo que muchos hablan ahora en estos desencantos, que no se ha aprovechado este gran ciclo para apuntalar más la palanca de la innovación, la palanca de las infraestructuras, que es un cuello de botella para muchos países, incluso para su comercio internacional. Cuando muchos dicen, cuidado con los chinos, que están invirtiendo mucho en la región y son los competidores de los españoles. Digo, de ninguna manera. Los chinos son nuestros grandes aliados, amigos. ¿Cómo? Digo, los chinos no van a competir con los españoles en banca, ¿a qué no? No. En teléfono, en telecomunicaciones, ¿a qué no? No. Los chinos lo que les interesa son las infraestructuras que funcionen cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque por ahí son la salida de sus productos, amigos. No es lo mismo que atraque un barco en un puerto de 300.000 toneladas y el coste unitario de esos productos que exporta América Latina se reduzca a que los chinos tengan que enviar 7 barcos de 50.000 toneladas. El costo es mucho mayor. Los cálculos de la OCDE dice que en América Latina el coste de las exportaciones en transporte se lleva un 38 o un 40% frente a la media de un 10 o 12% de niveles internacionales. Entonces los chinos están invirtiendo mucho en infraestructuras. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse y minimizar el coste de esas exportaciones. Entonces, infraestructuras es un cuello de botella. Otro cuello de botella, y es de lo que repetidamente en todos los informes internacionales se habla, y es la productividad. Sin ganar en productividad no se es competitivo, y la región gana en productividad en base a salarios bajos y en cuanto a un estado de bienestar. Y por esto entiendo que la seguridad social, la atención sanitaria, pues sea todavía de un nivel incipiente comparado con estados de bienestar más avanzados, lo cual siempre recae la productividad en el factor trabajo. Otro término que también creo que América Latina ha ayudado, y aquí voy a barrer un poco para casa, pero basado en datos, lo digo barrer para casa por si alguien dice que se me nota mucho, pero basado en datos. En esta crisis financiera se dice que América Latina no es el problema por primera vez. América Latina es la solución. Claro, América Latina no ha sido contaminada. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema financiero latinoamericano todavía está muy poco desarrollado en cuanto a productos financieros. Es un sistema financiero todavía no muy desarrollado. No me ha desarrollado. Yo digo que cuando a los alumnos, ¿no? Cuando tú vas a un país, cualquier periodista va a un país y yo le digo, oye, dime si un país, si ese país qué nivel de desarrollo tiene. No hace falta una encuesta, no hacen falta ir a los ministerios. Ustedes se van y preguntan, ¿cuál es la institución financiera más importante aquí? Si le dicen los bancos. Y además de los bancos, ¿qué se financia? Dicen, no, aquí hay bancos. Nada más, es un país todavía en subdesarrollo. Si vas a un país avanzado y tú quieres financiarte, verás que tienes bancos, verás que tienes sociedades financieras especializadas en leasing, en factoring, hipotecarias, verás que tienes un mercado de valores profundo, amplio. Entonces dice, bueno, estoy en un país desarrollado, es decir, los actores, las fuentes de financiación son amplias. Pero si estás en un país que nada más que el actor principal de la financiación son las entidades bancarias, pues estás en un país todavía poco desarrollado. Y es lo que le pasaba a América Latina. Aquí no se podía contaminar, es decir, no había mercado. Y entonces no vinieron las hipotecas basura, no vinieron todas las subprime, ¿no? Pero hubo una cosa fundamental, y es que por primera vez los sistemas bancarios, los sistemas financieros, como en muchos países el liderazgo lo tenían los bancos extranjeros, se hizo una gran reforma de fortalecer y estabilizar el sistema financiero, dado que es el primer financiador de la economía. Habían países en América Latina que los propios ahorradores locales no le confiaban sus ahorros a sus bancos. Eso es muy, muy, muy sintomático, ¿no? Sino que se los confiaban a los bancos extranjeros. ¿Por qué? Bueno, porque no se fiaban de ellos. Entonces, una de las cosas que se hizo y se trabajó es en el fortalecimiento del sistema financiero. Y les ha dado la razón, ¿verdad? En este periodo de inestabilidad en la que se ve América Latina, nadie habla de que la crisis pueda venir por una crisis de las entidades financieras. Todo lo contrario, dice que son entidades financieras bien administradas, bien reguladas y bien supervisadas, dicho sea de paso, porque se ha hecho una gran labor a través también de los gobiernos en unión de las multilaterales de dar independencia a sus bancos centrales. Bien, pues todo este conjunto que ha posibilitado, estas palancas que posibilitan el desarrollo de América Latina, en donde aquí tenemos algo que ver también España en la contribución que ha hecho con sus empresas. Bueno, ha llegado el momento que, como dicen, la jerga ahora está calando en toda la región, pues que vienen vientos menos favorables del contexto económico internacional y que este crecimiento va a tener que sustentarse en los recursos y en los cimientos que tengan los propios países, no solamente para aguantar estos vientos menos favorables, sino para ser más protagonistas o más proactivos, es decir, exportando más a los mercados internacionales. Y el interrogante es, ¿está América Latina preparada? Este es el interrogante. ¿Se nos viene abajo el modelo por el simple hecho de que los precios de las commodities bajen? Esta es la cuestión. ¿Hay colchón fiscal para aguantar estos vientos favorables menos favorables aún? ¿Qué pasa si los tipos de interés internacionales suben, como parece ser si es que se retiran los estímulos en Estados Unidos? ¿Qué pasa si los tipos de interés suben? ¿Estas protestas sociales cómo pueden afectar la estabilidad macroeconómica de la región? ¿Qué pasa si los capitales cortoplacistas se van de la región? Fijaros en los indicadores de la bolsa. Si la bolsa adelanta, es un adelantado de las crisis, fijaros qué pasa con el Bovespa en Brasil. ¿Está creciendo como crecía en los últimos años? Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa con la inversión extranjera directa que está financiando los déficits por cuenta corriente? ¿Va a seguir llegando con tanta intensidad a la región? ¿Y las exportaciones latinoamericanas, cómo se van a desempeñar? ¿Qué exportaciones van a sustituir el hueco que dejen el menor volumen en precios de las materias primas? ¿Qué se ha hecho con la canasta exportadora de los diferentes países? ¿Cuál es el más avanzado y más diversificado? Chile. Lleva 30 años Chile vendiendo esa diversificación. Pero todavía el 72% de su volumen de exportaciones lo constituye, querámoslo o no lo queramos, el cobre. Y así sucesivamente. Entonces, claro, como decían a algún ilustre, ¿no? La población se le ha abierto más expectativas de lo que realmente se les puede ofrecer con estos despertares. Se le ha abierto las expectativas de la educación, una mayor educación. Alguien aquí, la compañera colombiana decía, bueno, estamos ante una universidad pública en Colombia que no tiene clases por la noche, con lo cual está impidiendo a mucha gente que trabaja y que tiene el talento suficiente como para que se forme. Bueno, en estos despertares, pues se le habrá creado esas expectativas. ¿Qué pasa con el estado del bienestar? ¿Se va a crear en América Latina o no? Es decir, ¿va a haber un estado de bienestar verdadero? Es decir, hay mucha gente que va a España, y lo sabemos, ¿eh? que, bueno, se sorprende de que por el hecho de ser un ciudadano tenga derecho a una asistencia gratuita. ¿Cuántos en la picaresca pues han llevado familiares y han aprovechado esa asistencia gratuita para operarlos, dicho sea de paso? Es decir, estos despertares van a ser la contrarréplica de estos desencantos. ¿Cómo va a cuajar eso? ¿Cómo va a cuajar eso? Y no nos olvidemos, luego, la economía latinoamericana se va a fragmentar todavía más, porque habrá países que sean más gacelas y otros que sean más elefantes. Lo estamos viendo en los tratados de libre comercio. Tenemos a Mercosur. Mercosur está funcionando. Está dando las respuestas para lo que se creó. El ALBA. ¿Qué constituye el ALBA? ¿Qué expectativas da a los países? Tenemos la Alianza para el Pacífico, que ahora es la luz ascendente, ¿no? Es decir, ahí se van a crear una fragmentación de América Latina, no solamente por países, sino por bloques regionales. Eso es una cosa importante, ¿no? También es una cosa importante que América Latina, encuentre un modelo de desarrollo económico. Y esto es fascinante, ¿verdad? Yo antes creo que lo decía. Yo conocí a Enrique Iglesias hace ya como 30 años y más o menos vengo trabajando con él desde esas fechas. Una vez en más, otra vez en menos, pero bueno, seguimos. Y yo lo conozco desde hace 30 años y he visto cantidad de economistas tal, estudiando el desarrollo económico latinoamericano. Y dale, y dale, y dale. Pero es que Enrique, cuando me empieza a hablar de cuando él empezó con Prebisch o con el viejo Prebisch o con don Raúl, ya empezó estudiando el modelo de desarrollo latinoamericano. Y todavía el modelo de desarrollo latinoamericano no se sabe cuál es. No se sabe cuál es. Si es verdad que hay una cosa fantástica en América Latina, que ha tenido un pensamiento autóctono. Los economistas latinoamericanos por lo menos han construido su pensamiento. Llámense estructuralistas, desarrollistas. Pero lo han tenido. De la dependencia, pero lo han tenido. Pero luego vino el consenso de Washington, ahora viene el posconsenso de Washington. Entonces, no tiene un modelo de desarrollo económico definido América Latina. Cada país adopta aquel que cree que en ese momento le va a venir mejor, ¿verdad? Tenemos el modelo del ALBA, tenemos el modelo de la alianza, de Mercosur más proteccionista, pero no hay un modelo de desarrollo. Y sería bueno que lo hubiese. Sería bueno que hubiera al menos una confluencia, ¿verdad? Porque si no, cada vez más la región va a ser cada vez más, va a ser más fragmentada. Y eso, en los mercados internacionales, que son los que marcan la pauta, lo queramos o no lo queramos, en este modelo que no hemos dado todos, que llamamos sistema capitalista de economía de libre mercado, es verdaderamente en donde se fijan y donde ponen sus inversiones. Si además en estos desencantos viene una inestabilidad social, algo que los capitales detestan, es decir, no hay nada peor para las inversiones o para los flujos financieros que la inestabilidad social y política, ¿verdad? Lo que quieren los inversores siempre es estabilidad y previsibilidad. Algo que la región en estos momentos parece que no está muy en condiciones de dar. Es decir, es como si la región otra vez estuviera como el volcán, ¿no? Algo está fluyendo ahí debajo, algo se está cociendo y va a explotar, pero no sabemos el qué. No sabemos el qué. Y el Banco Mundial, si ustedes leen el último informe, se basa más bien en políticas monetarias, que es donde dice que la región debe trabajar para hacer frente a los posibles shocks externos, porque tiene un colchón fiscal y tiene unas reservas internacionales como jamás las ha tenido, 800.000 millones de dólares. Pero claro, 400.000 están en Brasil, y Ecuador tiene, por ejemplo, 3.000 millones de dólares. Es decir, que hay que ver las medias también y hay que ver país a país cómo está ese colchón fiscal. Por lo tanto, creo que es un momento muy apasionante para América Latina, también un momento delicado, donde las políticas, donde los políticos que toman las decisiones deben acertar a saber cuál es va a ser esa tendencia en el desarrollo económico de la región. Y que los ciudadanos, en esos despertares que han tenido, esas expectativas mayores cada vez están. Todos los medios de comunicación, que no hace falta que ni me pronuncie sobre eso y demás, están presionando y más presionando para que les den esas satisfacciones que han alimentado ellos mismos con este despertar económico, con esta capacidad de consumo. ¿Qué pasa en Brasil? Dice, Brasil, el gran milagro es el consumo interno. Pero, señores, el consumo interno, si nos lo ponemos a analizar, tenemos un problema, que está financiado únicamente a corto plazo por créditos de las familias. Y eso está preocupando mucho. Se han disparado las alarmas, dicen, cuidado, ya sabemos lo que ha pasado en Europa con el endeudamiento de las familias, que no nos pase aquí. Salen inmediatamente las autoridades y dicen, no, nosotros todavía estamos en el 30%, Europa se ha endeudado en un 140%, en un 150%. Nosotros estamos en un 30%, ¿verdad? Entonces, todos estos mimbres que han conformado estos despertares son los que ahora están en reacomodo. Pero vuelvo a insistir, en reacomodo dentro de un mismo modelo de, como dice la CEPAL, reprimarizador. Se está es como un pegamento que tiene América Latina. Y en el último libro que han ha señalado aquí ayer o antes de ayer, el miércoles, América Latina en el 2040, pone el énfasis, pone el foco en esto. Es decir, no podemos avanzar basados en este modelo de reprimerización de exportación. No tenemos que hacernos trampas en solitario pensando de que este boom es eterno, ¿verdad? China está creciendo menos, claro que está creciendo menos. ¿Por qué? Porque está teniendo un viraje ahora fuerte de pasar de un modelo económico hacia afuera, de exportador, hacia un modelo económico hacia adentro, donde prime el consumo interno. Masa crítica tienen, ¿no? Tienen 1.300 millones de habitantes. Y China está intentando poner en marcha ese consumo interno y un poco equilibrar esos grandes desequilibrios que ha formado este modelo manchesteriano, como antes decía Enrique, que se ha producido en China últimamente. Y América Latina tiene que ser consciente de eso, tiene que ser consciente de sus fortalezas. Sí, que tiene una canasta de productos que le ha dado la naturaleza, maravilloso, pero tiene que ser consciente de sus debilidades. Y no quiero extenderme más, porque si hubiera alguien que una otra persona diría, y no has hablado nada del componente institucional que ha hecho posible que la región se refuerce en sus instituciones y eso dé estabilidad a la economía y además dé más previsibilidad. Es decir, ahora tenemos instituciones más sólidas, ¿verdad?, que han posibilitado este desarrollo económico. Con lo cual, yo lo único que aspiro es que América Latina se fortalezca. Es decir, aunque sea por un interés interesado. Es decir, aquí España se está jugando gran parte de su economía. Es decir, aquí sabéis cuánto tenemos invertido en IED, en inversión extranjera directa. Tenemos invertido un 10% de nuestro PIB. Si nuestro PIB era 1.3 billones y ahora con la crisis estamos en sobre un billón, aquí tenemos más de 130.000 millones de euros en IED, es decir, en inversión directa, lo que se suele decir enterrada en activos, enterrada. No hablo de la inversión que se ha tenido que hacer para que esos activos sean más eficientes, es decir, lo que ha tenido que invertir Telefónica en zanjas y en cables para dar productividad a esas inversiones. Esos están aparte. Eso es una parte. Para un país como España, medio, que tenga un 10% en una sola región de su PIB, es un tema muy importante, ¿eh? Los bancos, ahora, el 60% algunos, ya tienen sus beneficios de América Latina. Sabéis que los bancos tienen dos países. BBVA apuesta por México, Santander por Chile. Y en medio tienen inversiones en todos los países. Pero esos son sus dos focos. Y así podíamos seguir con las demás empresas grandes. Y sobre todo con un fenómeno que se ha producido últimamente, que a nosotros nos viene maravillosamente bien. Y es que los pequeños y medianos empresarios hayan perdido el miedo a internacionalizarse y hayan penetrado como una mancha de aceite en toda la región. Ahora tenemos pymes de todos los sectores, de todas las actividades que se han venido a América Latina a estar presentes, a competir y a diversificar. Eso es lo mejor que nos ha podido pasar. Con lo cual, como país, nosotros necesitamos de una América Latina fuerte y estable. Y a través de estas inversiones, a través de los servicios y productos que brindan estas empresas, creemos que estamos contribuyendo dentro de esas posibilidades a hacer esta América Latina más fuerte y más estable, sabiendo que nosotros competimos en un mundo global y que no es nada fácil abrirse paso en ese mundo global. Sabéis que las inversiones son de ida y vuelta, que los grandes grupos multinacionales tienen mucho poder, pero no son de nadie. Es decir, todos cotizan en la bolsa de valores. Y lo mismo que el señor Slim ahora quiere penetrar en Holanda y hacerse con la KPNN, pues va a Telefónica y compra la italiana, como sabéis, la Telefónica italiana, pero a la vez los italianos compran Endesa y así podía seguir sucesivamente. Es decir, que en este mundo global, lo que todos necesitamos y todos queremos, dentro del paradigma que nos hemos dado, repito, de esta economía social, economía de mercado, es la competitividad de nuestras empresas, que brinden un mayor bienestar a través de sus productos y servicios a los países, pero el crecimiento, como decían algunos economistas, otros dicen que no, es de suma cero. Los que unos ganan, habrá alguien que lo tenga que perder. Y esa es la guerra que nosotros llamamos competitividad, globalización, economías abiertas y que América Latina encuentre ese lugar en este mundo global y competitivo. Muchas gracias.
Excelente profesor Ramón Casilda, de la Universidad de Alcalá. Ahora me gustaría que pasáramos a una vuelta de preguntas y comentarios. A mí me quedaron algunas ideas aquí, por ejemplo, ¿el buen desempeño ha llegado a su límite? Decía José Luis que eso no estaba claro. En realidad, en la bonanza es que viene más el descontento, y dice el informe este de Llorente y Cuenca, las protestas para quedarse, pero dice el profesor, las capitales también están para quedarse. O sea, ambos, ¿no? Y así por el estilo. ¿Quién va? Sí. Adelante, Fran.
Fran Sevilla, de Radio Nacional de España. Ramón, bueno, yo no sé de economía. De hecho, todavía me quedan las matemáticas de Cole, la revalida de cuarto. Y de hecho, bueno, pues yo quería estudiar ciencias exactas, pero no hubo manera, me tuve que ir a ciencias de la información, que exacto, obviamente no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con la exactitud, ¿no? Pero tampoco creo que las ciencias económicas sean exactas, tampoco creo que sea una ciencia, ¿no? Y hay varios elementos en tu exposición que me resultan chocantes. En primer lugar, bueno, yo creo que lo que se conoce como la década perdida es la década de los 90. La de los 80 es la década de la deuda, ¿no? Y cuando se genera ese gran problema de la deuda externa en América Latina, que curiosamente tiene que ver con las dictaduras en América Latina, con un estatismo, pero además un estatismo dictatorial, es decir, impuesta por dictaduras militares que arrastran a los países latinoamericanos en general, con alguna excepción, a esa crisis de la deuda externa. Y esa raíz de los años 90, de la vuelta de las democracias, cuando se impone el consenso de Washington y en lo que los economistas, incluido Enrique Iglesias, llaman la década perdida, ¿no? Y el propio Enrique Iglesias explica cómo para salir de esa década perdida de los 90, de ese consenso de Washington, de esa venta absolutamente de todo, de esa privatización, no sé si llamarla salvaje, se empieza a adoptar un nuevo modelo que es el del estímulo, el de nuevo recuperar parte del papel del Estado en el impulso a la economía, es decir, un modelo más keynesiano, si se quiere, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, no tengo tan claro que ese liberalismo, esa economía de mercado absoluta que se impuso en los años 90, haya tenido que ver con el crecimiento económico de los últimos años en América Latina. Más bien, me parece un poco al revés, ¿no? Es cierto que en esta última década, y que Cristina llama la década, como decías, la década ganada, ¿no? La intervención excesiva de los estados con algunos modelos claramente centralizados, el propio caso de Argentina, de Venezuela, etcétera, está convirtiendo ese proceso de recuperación al final en lo contrario, también en una pérdida. Pero como resumen, las cifras macroeconómicas están hechas para engañar. Es cierto que América Latina ha crecido muchísimo, es cierto que el PIB se ha elevado enormemente, pero si uno se patea los barrios latinoamericanos se da cuenta de que eso no ha revertido verdaderamente en una equidad, en una igualdad. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha habido unos cuantos que se han enriquecido más y la mayoría que sigue exactamente igual. El enriquecimiento de América Latina solo ha servido para unos. Los niveles de desigualdad siguen en los mismos o se han incrementado. Y con relación a las empresas españolas, resulta curioso, yo me planteo lo siguiente, las grandes empresas españolas, las grandes multinacionales en los sectores estratégicos, comunicación, financiero, energético, fantástico, ¿no? ¿Cómo es posible que teniendo en España esas grandes empresas, ¿no? Con esas inversiones y con esa generación de riqueza, en España ha estallado una crisis como la que ha estallado? Si además analizamos que estas grandes empresas, la mayoría de las empresas del IBEX prácticamente no cotizan en España, pero tampoco en América Latina, resulta curioso que se pueda pensar que esas empresas generan riqueza para el españolito de a pie, quiero decir. Es evidente que para el modelo especulador que se ha impuesto sí generan mucha riqueza, ¿no? Y luego me gustaría a Enrique comentar ese cambio de modelo del que hablaba, político, económico-social, a raíz de la caída del muro del Berlín del 89, si de alguna manera no precipitó esto, ¿no? Frente al mundo bipolar que había antes del 89, se establece un modelo unipolar y a partir de ahí es cuando el estado de bienestar entra en crisis porque ya no hay un enemigo ideológico, ¿no? Obviamente la solución era la Unión Soviética, pero digamos que el capitalismo tenía ese enemigo ideológico ante el que tenía que, o Europa sobre todo, tenía que protegerse de alguna manera con ese estado de bienestar y a partir de ahí deja de ser innecesario. Por cierto, has citado el año 89, has citado varios acontecimientos, algunos un poco antes, otros un poco después. Año 89 importante para este país, Panamá, no hay que olvidar que fue la invasión de Estados Unidos, ¿no? Que además fue la última intervención militar de Estados Unidos en América Latina después de un siglo de intervenciones contra la voluntad de los propios gobiernos latinoamericanos. También es un dato. Y a partir de ahí es cuando Estados Unidos le dice a América Latina, ustedes sigan por su camino, que nosotros ya tenemos control de la economía. Políticamente, América Latina deja de interesarnos. Gracias.
Bueno, sí, mira.
¿Por qué no acumulan las preguntas, yo creo, y hacemos una ronda después, si no?
Hay tiempo. Vale, mira, bueno, por empezar, está bien dicho, la década de los 80 es la década perdida, lo acuñó el término la CEPAL. La deuda se produce cuando Jesús Silva Ergoz, ministro de Hacienda, luego embajador de México en España en el año 82, dice, señores, no pago más la deuda, México declara la moratoria, eso es en el año 82. ¿Vale? El endeudamiento masivo de América Latina se produce en los años 70, son los petrodólares los que, ¿verdad?, van a parar a las economías latinoamericanas que tenían grandes déficits de cuenta corriente y equilibran esos déficits endeudándose masivamente por la liquidez que tenía el sistema financiero internacional por los petrodólares. ¿Quién endeuda masivamente? Son los intermediarios, son los bancos de negocios norteamericanos, por eso la banca norteamericana en los años 80 sufre tanto y tiene tantas ganas, y ahí el gobierno americano es muy activo con el plan Brady y con el plan Baker para reestructurar esa deuda. Entonces, esa década de los 80, si tú la ves, América Latina decrece en toda la década y es cuando los niveles de pobreza se disparan y la CEPAL acuña el término década perdida. Bien, en los 90, en el año 89 se produce el consenso de Washington, en el 89. El consenso de Washington, que nadie sabe por qué se llama así, dijo el creador Joel Wilkinson, dijo, oiga, ¿por qué le puso esto? Dice, no, yo no le puse nada. Llegamos a un consenso en Washington y le denominamos consenso de Washington. Y dijimos, ahí van esas 10 medidas. Estaban todas muy pactadas, claro, no voy a entrar ahora aquí en detalle, ¿no? En mi libro está también. Estaban todas muy pactadas. Entonces dice, oiga, esto es para los gobiernos que quieran pedir créditos a los multilaterales, las 10 medidas que tienen que poner para estabilizar sus economías que están en la década perdida, decreciendo. en los años 80. Y los alumnos aventajados fueron los gobiernos latinoamericanos, que las pusieron todas en marcha. Y el alumno más aventajado fue Carlitos Menem, el que dijo, aquí se privatiza todo. Un peronista. Es decir, nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Fue en Uruguay, no se puso en marcha el consenso a Washington. Hicieron un referéndum popular. ¿Privatizamos la empresa más importante que tiene Uruguay, Telecomunicaciones? Dijeron los uruguayos, no. Y no se privatizó nada. No se puso en marcha el consenso de Washington. Bien, entonces, en los 90 es cuando la región quita el modelo estatista, impone el consenso de Washington, impone, quiero decir lo que he dicho, ¿no? Cada gobierno tal. Y se pone en marcha otro mecanismo. Se da juego al libre mercado. Como Iglesias, ¿qué dice el Estado? ¿Tiene que desaparecer el Estado? No. El Estado tiene que transformarse. Tiene que ser menos grande, pero con más músculo. ¿Verdad? Dani Roderick, en su libro Las paradojas de la globalización, dice, bueno, todo es privatización, todos son bancos, de acuerdo. Pero en esta crisis, ¿quién ha mantenido la economía de mercado? El Estado. Si no sale el Estado, ¿qué pasa con la economía de mercado? ¿La mantiene la iniciativa privada? No, se cae. Entonces, ¿necesitamos un Estado fuerte? Evidentemente que sí, claro que sí. Que ponga los mecanismos, como los ha puesto ahora, a través de diferentes palancas, sobre todo los bancos centrales, e interviene activamente. Que es, en definitiva, es el último garante de la economía de mercado. Bueno, entonces, 80, 90, 2000, que ahí es cuando diferentes países de América Latina, unos dicen, no, no, aquí vamos a liberalizar a tope, y otros dicen, no, vamos a seguir con nuestras políticas de Estado, Bolivia, Ecuador, Perú, por ejemplo, da un gran giro. Perú, Humala, es un paradigma. Brasil, ¿no? Dice, no, Brasil tiene misión de potencia. Entonces, la industria brasilera la vamos a seguir protegiendo. Y en base a esa protección va a crecer. Con ineficiencias, la subvenciono. Para eso tengo el BNDES, ¿verdad? Y es y no me voy a extender aquí tampoco porque no quiero robar más tiempo, ¿no? Pero eso es un gran tema para debatir en Brasil, ¿no? Y algo importante y en esto sí me voy a detener porque no he dicho nada. La equidad. Esta es otra gran problemática de América Latina. ¿De ahora? No. De hace un siglo ya. ¿Y cuál es lo que pasa con la equidad? ¿Cómo se resuelve la equidad? Oiga, ¿por qué no hace usted una reforma fiscal que sea más distributiva? Por ejemplo, en México. ¿Por qué no la hace? Si no hay que inventar nada, ¿eh? Absolutamente nada. En América Latina lo tienen todo radiografiado, analizado y estudiado. Y si no lo tienen, se van a otros países donde se ha puesto en marcha. Lo que se hizo en España en la transición, ¿no? Con nuestro sistema fiscal, ¿no? La gran transformación que hizo Paco Fernández Ordóñez. Le tocó a él, vaya. Entonces, ¿cómo combatir esa inequidad, que esa gran o la deuda social que decía Iglesias? Decía, ahora América Latina tiene una deuda, no tiene una deuda económica ya, no está endeudada, pero tiene una deuda social. ¿Cómo combatimos esa deuda social, esa inequidad? Pues, ¿por qué no hacemos una reforma del sistema fiscal? Por ejemplo, en México. ¡Ja! Amigo, con Sancho hemos topado. Y aquí me paro porque podemos entrar en un debate que nos lleva bastante tiempo y no vamos a solucionar nada, dicho sea de paso. Pero, bueno, ahí está la reforma de los sistemas fiscales. ¿Quién los hace? ¿Los gobiernos progresistas? Bueno, ¿y por qué no lo hacen? ¿Es una pregunta que tenemos que resolver nosotros? Yo creo que no, ¿no? Ellos lo saben. Entonces, claro que lo saben todos. Y en su discurso de ningún político falta esto. Tiene que estar en el discurso, en el paquete, ¿no? Ahora bien, háganlo. Si se desaparece la inequidad, y sabemos cómo hay palancas para ello. Hay palancas para ello, ¿no? Bueno, es un mal de América Latina que estos despertares, pues no han logrado, no han logrado. Los estados recaudan poco en América Latina. Muy poco. Muy poco. Y es un problema que, bueno, cada país lo tiene enquistado. ¿Quién lo va a hacer? Que me digan cuántas reformas fiscales ha habido en América Latina en los despertares, que ha posibilitado pues más recursos para el Estado para atender esa deuda social. Bueno, ahí me quedo y que conteste Enrique sus temas.
Enrique.
Un minuto porque es mi especialidad. Las empresas multinacionales.
Cuando pueda.
Oye, un minuto.
Hay que repartir un bien escaso que es el tiempo.
Te remito a, si quieres, a mi bibliografía. Y todas las empresas multinacionales cotizan en el IBEX. Y las latinoamericanas grandes, ¿sabes dónde cotizan? En el Latibex, que es el mercado de valores latinoamericanos en euros. Un instrumento maravilloso que, lo siento, pero no puedo hablar de él. Bueno, sabes que hay una reforma fiscal ahora a la OCDE, pero bueno, lo lamento, pero no puedo hablar.
Vamos a escuchar, Enrique.
No, yo voy a contestar a la parte de la pregunta que se me ha hecho. Yo dije que se pensaba que era un mundo unipolar. Estamos en un mundo multipolar. Incluso hay gente que dice que es apolar. Porque no, los Estados Unidos no tienen un dominio hegemónico. Yo no comparto la tesis de que los Estados Unidos han abandonado América Latina. Yo creo que lo que pasa es que no tienen la situación que tenían antes. Hay que decir también que Omar Torrijos, en el caso de Panamá con Carter, yo creo que hicieron un cambio político de lo más progresista que se ha hecho en este continente, ¿no? Pero en los juegos que está viendo de cara al futuro, he hablado de China, he hablado poco de Estados Unidos. Estados Unidos también está tratando de encontrar una posición de futuro y cuenta al continente. Lo que pasa es que, bueno, ya no puede hacerlo, yo diría, de una manera como lo pudo hacer al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a la economía de mercado, yo ahí sí, yo no comparto la tesis esa de que se creó el estado del bienestar porque existía la Unión Soviética. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, el estado del bienestar es el fruto de una larga lucha, primero en Europa, también en otros continentes, de una parte de la población sustancial, que son los trabajadores industriales, los agricultores, y luego se incorporan minorías, entre ellas, por ejemplo, una que es la mayoría, que es la mujer, que tratan de conseguir el poder vivir eliminando las contingencias y los problemas que básicamente condicionaban su vida. Entonces, no es porque existiera la Unión Soviética, es porque la democracia hoy comporta eso porque el capitalismo es un sistema desequilibrador en función del interés privado, no es un sistema político, es un sistema económico. Y precisamente el gran desafío, y yo lo digo como socialdemócrata, porque esa desde luego es mi convicción política, es, pero no mía solamente, nosotros en Europa, y lo hemos puesto en los tratados, nosotros creemos en una economía social de mercado, no en una economía de mercado pura. La economía de mercado, por definición, es desequilibradora. Y entonces hay que introducir elementos que son, por una parte, de una manera muy importante, el control del poder económico, que no solamente es la competencia, es la lucha antimonopolios. Y hay que ver, por ejemplo, lo que es la legislación antitrust en Estados Unidos desde final del 19, cosa que en América Latina, pues también convendría, empezando por México, que se extendiera eso, que ese es un elemento básico de la democracia. Entonces, desde el punto de vista político, hablando de la cuestión esencial de estas jornadas, yo, cuando se ve el tema de la movilización social, lo que yo entiendo que están pidiendo los movimientos sociales, básicamente, es que haya no solamente una economía de mercado, que haya una sociedad que sea una economía social de mercado que tenga en cuenta algunos bienes básicos cuya provisión no dependa esencialmente del mercado. Y de una manera específica me refiero a la educación, a la sanidad y a la salud y a la seguridad ciudadana, que ese es un tema muy, muy espinoso aquí, en todas partes, pero de luego aquí. Y luego hay una cosa que ha apuntado Casilda, que con la que yo estoy de acuerdo, que es el problema es un problema de base fiscal. Es decir, nosotros cuando empezamos a hacer la Constitución, a mí me tocó estar en la operación esa, hacíamos la Constitución de día y la reforma fiscal de noche. Y la democracia española no se hubiera estabilizado, se habla mucho de los pactos de la Moncloa. Su primer punto fue una reforma fiscal. Si la base fiscal, como suele ocurrir en América Latina, está por debajo del 15% o del 20%, no hay posibilidad de consolidar una democracia moderna. y eso lo tiene que saber todo el mundo, y en eso yo creo que es una cuestión absolutamente clara, y por lo tanto creo que esa es una de las prioridades fundamentales. Lo de que si la bonanza va a durar más o menos, bueno, no se puede, los sajones tienen una, en inglés hay una expresión muy bella que es esto, que no se pueden dar rehenes a la fortuna todo el tiempo. Es decir, bueno, oiga, usted también tiene que ver qué esfuerzos hace. Los chinos o comprarán todas las minas aquí o comprarán menos. Pero, por ejemplo, los chinos ahora mismo hay un conflicto muy grave con Estados Unidos, con Japón y con Europa, que es el monopolio de las tierras raras. Las controlan las de China. Y ahora también están viniendo, están controlando hasta en Afganistán, donde estamos poniendo otro para nosotros, que es una de las operaciones más imbéciles que se puede imaginar uno. Pero bueno, esa es la cuestión. Es decir, ¿cuál puede ser el desarrollo endógeno, no solamente en función de lo que te compren los demás? Esa me parece que es la cuestión esencial, y eso es lo que tienen que responder los gobiernos aquí. Me callo.
Sí, gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios y después le pedimos a los panelistas que intervengan. Adelante, compañero.
Buenos días, Elmer Miranda de Web Debate TV. Primero felicitar a los tres panelistas y al moderador. Excelente, excelente panel. Algunos comentarios. América Latina y las teorías estructuralistas y de dependencia se engloban en términos cepalinos, Previs, Furtado, todo lo demás. Bueno, basó un proyecto de sustitución de importaciones, más nunca ha hecho un proyecto de sustitución de exportaciones. Seguirá exportando esto mientras no exista una visión de que hay que no sustituir las importaciones, sino sustituir las exportaciones también. La irrupción de China genera un paradigma nuevo, también relacionado con esto de la teoría de la dependencia y los intercambios desiguales. China irrumpe al mundo, al mercado, y convierte y transforma al mundo en un mundo de commodities caros y manufacturas baratas. Es una cosa que desnivela los términos de intercambio que clásicamente se hablaban de desfavorables para los productores de materias primas, y eso, bueno, ha permitido una situación muy de esta época, y que bueno, y si el mercado chino se fortalece a lo interno y en un momento dado la clase trabajadora china, que lo tiene que hacer porque así es el ser humano, va a demandar también mejores niveles de vida, es muy probable que esta situación de commodities caros pueda permanecer. Yo solo me pongo a imaginar el Mercosur como el productor más eficiente de alimentos del mundo y tenga una apertura en el mercado chino, en donde se les ocurra, cosa que no hacen ahora, pero se les ocurra tomarse un vaso de leche diario a todos los niños chinos. Eso puede ser, y a comer más carne, probablemente, eso va a mantener los precios, por lo menos de commodities que produce América Latina, altos. Hablaban también de multilatinas y translatinas. O sea, en ese sentido, Brasil y México son básicamente las únicas que tienen eso. Algunas ya hablan de transcentroamericanas, empresas que se manejan en Centroamérica, algunas muy regionales también, pero bueno, obviaron, y solamente por decirlo, mencionaron Cemex, pero por ejemplo está en México Maseca, que es una empresa que está incluso en la India, y una muy importante, Bimbo, está incluso en España, pero solamente es un asunto de anecdótico, pero es la incapacidad que ha tenido América Latina de generar marcas globales en sectores de vanguardia, en mercados ya sea de tecnología, de consumo, o de tecnología médica, o nuevos materiales, o cualquier sector de vanguardia. En ese sentido, Panamá tiene una ventaja, y es que un sector que se prevé que para los próximos 25 años es vital, y lo mencionaron ahí, que es la logística, Panamá cuenta con una marca global que es el Canal de Panamá. Y creo que en la medida que este país sepa administrar y sepa jugar esa baraja, le puede ir mejor en esos términos. Otra cosa que siempre se da en América Latina son los falsos dilemas, y eso es el pendulismo. No tenemos por qué tener mala política económica para tener buena política social, ni viceversa. La política social mala, buena, no afecta a la buena política. Son realmente, si uno estudia estos temas a un poquito de profundidad, se da cuenta que son más bien complementarias. La una no puede existir sin la otra. No se puede sostener sin la otra. Tiene que haber buena política social, buena política económica, y esos son falsos dilemas que nos vemos en América Latina con frecuencia. El mercado o el Estado es un falso dilema también. La izquierda o la derecha, en términos de política económica. Hace poco yo di una conferencia y alguien me preguntaba sobre precisamente política fiscal responsable, y me decían que eso era parte del consenso de Washington. Yo decía que no, bueno, eso si lo hace un socialdemócrata es socialdemocracia. Al final es solamente buena política económica, que te va a permitir financiar una buena política social. Otro punto, y que va un poco relacionado con esto y con el tema, es la imposibilidad que ha tenido en algunos sectores donde América Latina es competitivo, de desarrollarlo de una manera dinámica. Vamos a ponerlo, yo como panameño estoy más consciente de esto, pero por ejemplo, los productos tropicales agrícolas, por excelencia, el azúcar, el café, el banano, son tres productos que se le puede dar mucho valor agregado, hay una cadena de valor importante en eso, que los latinoamericanos no se lo han dado, pero además en los mercados internacionales son productos sumamente de mercados muy regulados. Eso realmente ha impedido desarrollar una ventaja competitiva dinámica. Sí. Ah, bueno. Disculpen porque no quiero. Aquí tengo un par de toques más, pero bueno. En tema de reforma fiscal, tenemos 30 años diciéndole a América Latina, 40 mil, que haga política fiscal para atraer inversiones. Y al mismo tiempo se quiere que tenga una política fiscal recaudatoria. Por eso América Latina, en cada país hay 6-7 sistemas fiscales distintos para cada actividad. Muchas gracias, disculpen.
Muchas gracias. Atención. ¿Y el siguiente? ¿Quién? Ajá, Miguel Ángel. Vamos a terminar dándole la palabra a Miguel Ángel, imagínese.
No, hombre,
no la dio nosotros.
Extiéndete un poco, yo creo que tenemos algún tiempo más.
Sí.
Hasta 10 minutos.
Ah, sí.
Bueno,
después.
Muy brevemente. Es para decir que me ha interesado mucho todo lo que he escuchado, que me hubiera entusiasmado haber escuchado algo de esto el año pasado en Cádiz, donde hubo una rociada tremenda, porque todos los que intervinieron fue para llamarnos, no sé si asesinos, pero casi, en fin, usurpadores de las riquezas de América, tal, tremenda. Toda fue una crítica, un diluvio de críticas sobre la... Y por eso me ha interesado mucho la galopada que habéis hecho, pero en particular lo que ha hecho Casilda. Ahora, yo observo una cosa que sí que es una constante de muchos años, y es Europa, receta América Latina, aquello mismo que está desmantelando en Europa. Recetamos el estado de bienestar, lo estamos desmantelando. Recetamos la reforma, en fin, la fiscalidad y todo es una lucha a ver quién, digamos, rebaja más los impuestos. Yo no sé de dónde viene, querido Enrique, el estado de bienestar. Yo creo que en parte, porque las cosas no se hacen en el vacío del laboratorio, en parte es el resultado de que a las poblaciones desfavorecidas, se les dice, prescindan ustedes de sus intereses de clase y pónganse a disparar contra el enemigo. Y termina el conflicto y luego pues ya lo averiguamos en el Imperio Romano, a los legionarios había que darles un terreno para cultivar algo, o sea, la desmovilización requiere compensar a la gente a la que se han pedido esfuerzos límite. Yo creo que ahí tiene mucho que ver. Ahora, el asunto de que hubiera en el otro lado otro sistema el vértigo que producía esa amenaza no me parece despreciable. Y desde luego, la desaparición de ese poder maligno sí que ha contribuido al aumento de la esclavitud. A mí me lo dijo un gran conservador español, Enrique de la Mata, que fue presidente de la... Me dijo, desaparece el comunismo y aumenta la esclavitud. No digo que el comunismo impulsara las libertades y el estado de bienestar. Digo que su desaparición, la desaparición de ese vértigo, me parece que ha tenido ese resultado.
Sí, claro, seguro.
Eduardo.
Sí, gracias.
Eduardo Quiroz.
Eduardo Quiroz del grupo de la Estrella de Panamá. Un comentario brevísimo sobre el tema de del modelo de desarrollo de América Latina. Yo creo que a veces pedimos un modelo de desarrollo de América Latina de manera unísona, cuando en realidad la región no se lo ha planteado como una necesidad, porque si no ha llegado a un modelo unísono de visión política, tampoco va a desarrollar un modelo, va a establecer un modelo de desarrollo desde el punto de vista económico de manera integral. Creo que más bien va en el claro planteamiento ese de estas tres velocidades: Mercosur, Alianza del Pacífico y ALBA. Ese es el comentario. Lo otro sería una interrogante, y tal vez allí don Enrique pueda un poco darnos idea. ¿Cómo estos desencantos que llamamos, de alguna manera, pueden terminar convirtiéndose en una fuente de restricción a la inversión o al apoyo europeo a América Latina? O si es todo lo contrario, y más bien denotan una sociedad en ebullición y que está casualmente, a propósito de esos desencantos, planteándose una nueva orientación.
Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, tres allá y tres acá. Vamos a comenzar con José Luis, ¿no?
No, yo simplemente quería agregar que me parece que algunos problemas en América Latina están un escalón como más abajo, son un poco más básicos. Aquí se hablaba sobre el tema de la reforma fiscal y, por ejemplo, sigue siendo muy alto el porcentaje, creo que se mencionó también antes, de economía negro, la economía informal. Para poder tener una buena reforma fiscal y que sea efectiva, me parece que hay que tener más formalidad. Por ejemplo, en la Argentina esto se ve muy claramente porque, por ejemplo, el trabajo en negro está en el 40%, y más allá de estos 10 años de década ganada, no se ha podido reducir. Entonces, toda la presión fiscal recae sobre los que están dentro del sistema. Entonces, se dice que tenemos una presión fiscal récord en este momento para los que están dentro del sistema, los que pagan, no solo los ciudadanos comunes, sino también las actividades, la industria, el comercio. Por lo tanto, me parece que a veces, los enfoques hay que también bajarlos un poquito en el caso de América Latina, donde esta es una de las cosas que en otras partes del mundo está como más asumida, digamos, ¿no? Como que la economía no tiene este porcentaje tan grande de informalidad.
Enrique.
Sí. A Miguel Ángel. El estado del bienestar, el primero que hace un seguro obligatorio de enfermedades es el canciller Bismarck, cuando declara fuera de la ley a los socialdemócratas y dice, se van a enterar estos señores socialistas de lo que vale un peine cuando yo implante el seguro de enfermedad, se les acaba el negocio. Ese. Ahora mismo, en las discusiones de la coalición alemana, la cuestión es poner un salario mínimo, por ejemplo, y aumentar el impuesto sobre la renta. Es decir, que no han cambiado mucho las cosas. Luego viene el informe Beveridge, viene todo lo que es, diríamos, la transformación de las sociedades europeas, pero sí es cierto que hay un valor que no es de partido, por ejemplo, la democracia cristiana europea lo comparte, que es que no puede ser solamente una economía de mercado, que es una economía social de mercado, que tiene una serie de dimensiones en relación con cuestiones esenciales de prestaciones sociales, que forma parte del consenso. Es cierto lo que dice Miguel Ángel, de que ahora mismo el problema es la lucha contra el desmantelamiento, y hay una resistencia muy profunda, empezando por nuestro país, en relación con la disminución de los avances sociales. Yo lo que sí he planteado es que nosotros somos beligerantes, los europeos, en relación con la consolidación de un modelo que tenga en cuenta a la mayoría de la población en América Latina, en el mundo árabe o en China. Y lo que vemos es que la gente que baja a la calle, pues pide eso de menos bolas
Y más escolas.
Y piden que haya una ¿Qué le pasa al presidente Obama? Que bueno, en este momento los Estados Unidos pueden ir a la suspensión de pagos, porque hay una serie de energúmenos cavernícolas que se niegan incluso a que se pueda cubrir al 90% de la población. Que es una cosa, cuando uno ve a los republicanos americanos, sobre todo estos del Tea Party, bueno, oye, los legionarios romanos estaban más avanzados que estos. Bueno, se acaba de desbloquear, al límite. Pero los del Tea Party siguen sosteniendo que Obama es un socialista peligroso.
Liberal.
Aparte ya de haber nacido en Kenia y de ser negro y tal, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo lo que creo es que 20 años después del final de la Guerra Fría, este tema es un tema global, no es un tema europeo. Y es algo que forma parte de esas movilizaciones, y lo comentabas, en América Latina. Y ya, por no alargarme mucho, la segunda pregunta que hacía nuestro amigo de la Estrella, Eduardo, esto... Europa en este momento está mirando más hacia Asia y está mirando de una manera muy directa hacia el mundo árabe y hacia África, que es lo que nos toca más directamente, diríamos, en el reparto continental. El problema en relación con América Latina es que, diríamos, el lobby más activo somos los ibéricos, diciendo, oiga, que estos socios son los que más se parecen a nosotros. Desde el punto de vista de inversiones y de comercio, son muy decisivos. El problema es que nos cuesta mucho en Europa, a nosotros, explicar, por ejemplo, y hago referencia a las cumbres eurolatinoamericanas. A nosotros nos cuesta mucho explicar que cuando llegamos, están todos los jefes de Estado y de Gobierno, y por Europa habla uno, y dice, oiga, los europeos pensamos esto. Y nos encontramos con un debate absolutamente maravilloso y muy interesante entre latinoamericanos sobre sus problemas. Lo digo con absoluta claridad. Y claro, estamos en eso en una fase diferente. A mí me representa, por ejemplo, en comercio, a mí, español o al lituano, y nos parecemos menos que cuando se dice Latinoamérica es muy diversa. Argentino, pues sí, pero un lituano, fíjese dónde está, que está al lado de San Petersburgo, Pues hay uno que nos representa a todos. Y nosotros llegamos y decimos, esto es lo que hay, encima de la mesa. Y, por ejemplo, a nosotros, pienso en Centroamérica, ha sido una gran conquista el que podamos hacer un acuerdo de asociación con Centroamérica después de Chile, que son siempre los primeros para todo. México y ahora está Colombia y Perú, pero nosotros nos hubiera gustado más uno con la Alianza Andina, que es la organización regional más antigua. No ha podido ser. Llevamos 15 años tratando de llegar a un acuerdo con Mercosur. Bueno, tienen que resolver nuestros amigos argentinos y brasileños y tal sus problemas y los coladeros que tienen ahí en su tarifa exterior común, pero para nosotros es muy complicado el decir, oiga, aparte ya de las inversiones directas que se hagan, Latinoamérica es una gran prioridad cuando nos encontramos con que no tenemos un interlocutor. Hay muchos interlocutores que además no se privan de explicar sus diferencias frente a nosotros. Y eso en sociedad y en la sociedad internacional es muy complicado. Y yo lo digo con claridad porque es un poco el hándicap, es el mayor problema que tenemos a la hora de decir, oiga, hagan caso a estos que son muy importantes. Bien, dicho esto, ya paso la palabra.
Bueno, muy bien. Vamos a Ramón, un comentario adicional.
Bueno, ha quedado, claro, ¿no? Sí. No sé cómo vamos de tiempo, ¿hay tiempo?
Sí, sí.
¿Sí? Ah, vale, vale. Bueno, no música, nadie. Bueno, que por supuesto, Miguel, que me hubiera gustado mucho estar en la cumbre de Cádiz y hablar de las empresas españolas y las realidades, no lo que se ha organizado y propagado, ¿no? Y extenderme a las multilatinas, pero bueno, pasó Cádiz, vendrán otras. Respecto a lo que decía nuestro amigo Schermer, es muy interesante esto de un proyecto de industrialización mediante sustitución de exportaciones. Es lo que le dijo Rousseff cuando fue a China, ¿no? Le dijo, oiga, le vendo materias primas, pero usted me vende manufactura. Es un intercambio desigual. Me encanta, usted es mi primer socio comercial, pero yo le quiero vender manufacturas, que es donde tengo valor, ¿verdad? Y le doy esto preponderancia a mi industria. Pero no ha pasado de ahí. El intercambio de China con Brasil es así. Es decir, oye, mira, este es el juego. Y claro, Brasil no puede decir no juego a esto. Entonces, lo único que puedo hacer es que su industria avance. Y en eso están los brasileños. Lo que pasa es que no encuentran el modelo. Ellos protegen a su industria. Crean una potente industria nacional, pero protegiéndola. Es decir, si tú vas a Brasil, por ejemplo, en el caso de las empresas españolas, tienen que asociarse con una empresa brasileña. Si no, no pueden. Entonces, es un impuesto revolucionario que se llama, ¿no? Se llama, para que nos entendamos en el argot empresarial, el sobrecosto Brasil. ¿Vale? Bien. Bueno, en cuanto a las, como has dicho, las multilatinas, hay muchas, ¿no? Pero hay muchas en sectores tradicionales. Bimbo. ¿Por qué Cemex se internacionaliza? Podrán decir, oye, Cemex es translatina, es global, está en todo el mundo. Y le digo, sí, ¿pero por qué? Porque la industria de cemento es muy contaminante y es propia de países subdesarrollados. No es una industria de países desarrollados, ¿vale? Entonces Cemex aprovecha esa oportunidad y se internacionaliza. Bueno, sobre el modelo de desarrollo, claro que, ¿qué modelo de desarrollo tiene político Latinoamérica? No hay duda, ¿no? Democracia, ¿no? ¿Y qué modelo económico tiene una democracia? Una economía de mercado. Dentro de la economía de mercado hay diferentes categorías, si quieres, subcategorías con más o menos estados y demás, ¿no? Y aquí me paro, porque empezamos a dar círculos en cuanto a todos los temas que hemos tratado. Es decir, empezamos a meternos, como decimos en España, en el bucle y no salimos. Y lo que se tiene que intentar es tener una salida y no estar en el permanentemente bucle. La reforma fiscal, claro que es muy importante. Bueno, pues que se haga. Como decía nuestro amigo, eso decía el presidente Cardoso, pero necesitamos más formalidad para que el Estado recaude y la gente pague impuestos y yo darle pues servicios a cambio. Si no tiene mucho esto, pero claro, hay que hacerlo. Y esas son medidas políticas que llevan consecuencias electorales. Y los políticos, como sabemos, viven pues de los votos y de las elecciones. Y cada medida pues tiene un coste. ¿Hasta qué punto están dispuestos en asumirlo? Pues no lo sé. Ellos tienen la palabra. Y luego, claro que estamos en el mundo multipolar. Yo tengo un libro que se llama Multinacionales españolas en un mundo global y multipolar. Y claro que nos estamos dando cuenta del contrapeso que hacía el muro de Berlín, de que estos males vienen de aquellos lodos. Claro que sí, claro que nos estamos dando cuenta. Y al final hasta Fukuyama va a tener razón. El fin de la historia, hay un solo modelo. ¿Quién ha producido la crisis económica actual? Contéstense ustedes. ¿Los que la han producido se han debilitado o salen reforzados? Qué paradoja, ¿no? Es decir, si tú tienes un mal y vas al médico, te lo extrae, te lo combate, y dice, fuera, eso te está produciendo el mal. No puede seguir ese bicho ahí dentro. Bueno, el sistema económico tiene un bicho. Pero claro, por otro lado, decir, no, cuidado, que ese bicho crea prosperidad. Y como bien se ha dicho aquí, pero también desequilibrios. Bueno, esa es la lucha, ¿no?
Sí, un pequeño comentario porque lo que dijo recién Enrique me dejó una espina clavada respecto de que los latinoamericanos todos marcamos la diferencia entre los países Y bueno, yo elegí hablar esta mañana mucho sobre Argentina, pero con la intención totalmente contraria, no para marcar una diferencia, sino para que todos ustedes pudieran encontrar las coincidencias en lo que nos estaba pasando, que creo que nos pasa a muchos y que se enmarca dentro de esta visión más global que están dando ustedes.
Gracias.
Bueno, muy bien, quiero agradecer. Un aplauso aquí para los panelistas. Muchísimas gracias a Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, José Luis Brea, subeditor de Economía y Negocios de la Nación, de Buenos Aires, y Ramón Casilda, profesor y economista, profesor de la Universidad de Alcalá, y autor de América Latina Emergente. ¿Dónde se consigue el libro?
Ah, muchas gracias por el reclamo publicitario. Bueno, en América Latina no circula, o sea, por internet se puede comprar en las librerías de la red, ¿no? En todas. Solamente tengo uno que circula, pero se compra en Colombia, ¿no? Así que si alguno es colombiano y quiere comprarlo, además se llama Globalización y Multinacionales. Esto, y está editado por la editorial Norma, un editor que es muy conocido. En fin. Espero que si alguien compra el libro no le defraude. Por lo menos, como he dicho, tiene el prólogo de Enrique Iglesias, que eso no defrauda nunca. Gracias.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Dentro, ¿sí? Diga, hable. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, muy bien. Vamos a suspender esta mesa, vamos a clausurarla. Quiero agradecerles a todos el crecimiento y el modelo económico. Y queremos invitarlos para que a las 12:45, la 1:15, se dice así, la 1:15, o a las 12:45, estén aquí en la sala, porque vamos a reunirnos ya para la clausura. Van a estar el canciller de Panamá, el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Jesús Manuel Gracia, Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, nuestro presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, y el director ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, Ricardo Corredor. Así que 12:45 nos encontramos aquí. Muchas gracias.